ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 29 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara, tenga muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, lunes 29 de marzo, a primera hora de la mañana, por lo menos en la Villa Monumental de la Orotava, llovía algo. Vamos a ver cómo se presenta el tiempo. Escuchemos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, arrancamos semana este lunes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales que podrán ser en forma de chubasco. Estas lluvias serán más probables durante esta primera mitad del día en las vertientes norte y oeste y ya por la tarde en el este. En cuanto a las temperaturas, tendremos máximas similares a las de ayer, que llegarán a los 22 grados en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y los 18 en La Laguna. En cuanto al viento, sopla del oeste de flojo a moderado a lo largo de esta mañana, eso sí, irá girando a noroeste y ya hacia el final del día soplará con intervalos de fuerte en medianías del nordeste y en altas cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Y los buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y como saben ustedes, después de los buenos días a los patrocinadores, lo que toca es saludar a mi compañero, mi analista, la mano derecha que siempre se sienta a la izquierda, Diego Calvo, que ya está aquí con ustedes y con nosotros. Buenos días, don Diego.
Buenos días sin mascarilla. La tenía puesta, digo, no se va a oír bien. Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
Se nota en la radio, ¿verdad? Se nota.
Sí, se nota.
Se nota siempre.
Sobre todo Pedro González, que es el que no se la quita ni para nada.
Pedro es muy riguroso.
Tiene una mascarilla.
Pero aquí recuerden ustedes, oyentes, que las condiciones son las idóneas para no correr ningún peligro. Y por eso.
Ya nos vale no correr riesgo.
Claro que
sí. Con la batalla
que
le damos a la gente, ¿no? Para que no corra ningún riesgo.
Indudablemente.
Y pues antes que nada, feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa. Ayer Domingo de Ramos. Ah, el Domingo de Ramos es un día que a mí me gusta mucho el Domingo de Ramos.
¿Y a quién no?
El Domingo de Ramos.
Una tradición que se está perdiendo, por cierto.
Hombre, es que casi todo se está perdiendo, no sé.
Yo me acuerdo de mi infancia.
¿Cómo se vivía
tierna,
el Domingo de Ramos?
Aquella palma en la manita, esa procesión de la
burrita. Había que ir a buscarla, o sea, cuidadito.
Había que ir a misa y te daban allí
tu palmita.
Y después la procesión de la burrita con todos los niños antes de hacer la comunión.
Maravilloso.
Oye, parecerá una cosa arcaica, pero son recuerdos de la infancia de una España en la transición pura y dura.
Claro. Oye, vamos a ver, no reneguemos de nuestra tradición cristiana, que pertenecemos a esa maravillosa tradición a ese gran número de países.
Es nuestra historia, no toda es mala.
Es nuestra historia y la vivimos apasionadamente y con mucho fervor. Y bueno, la Semana Santa ya saben ustedes que de nuevo, sin procesiones, pero hay Semana Santa. Por cierto, felicidades al Ayuntamiento de La Orotava por el excelente trabajo de visualización con esos pequeños documentales cada día para que los
que son fieles, incluso los que no son fieles, pero que siempre son asiduos participantes de las procesiones, puedan disfrutar de unos documentales muy breves, pero que están perfectísimamente elaborados, ¿eh? Así que felicidades al equipo humano que ha hecho posible ese trabajo. Y vamos con las portadas de los dos periódicos de nuestra isla. Hoy comenzamos con el Diario de Avisos. ¿Por qué? Porque en la portada del periódico El Día nos encontramos con una publicidad y obviamente entraremos de lleno en la edición digital. Pero en el periódico Diario de Avisos la noticia es, como siempre, el fútbol y además centrándose, esta vez sí, lo entendemos, en el derbi que se disputó. ¿Cuándo se disputó? El sábado.
Pero primero la historia sin público.
Exacto, el primero de la historia sin público, efectivamente, pero todavía sigue siendo. Por cierto, sí. Sí, sí, es la portada del Diario de Avisos de hoy, lunes 29. Un derbi con empate aleja del ascenso al Tenerife y a Las Palmas. Pero vamos a ver, yo me hago un lío. Esto fue el sábado, ¿no?
Sí, pero debe ser que el domingo no pasó nada en Canarias.
Ah, pero... claro, es lunes 29 de marzo. Uh-huh. Un derbi con empate aleja del ascenso al Tenerife y a Las Palmas. Esto pertenece a la historia, a la prehistoria... Bueno, el primer duelo regional de la historia sin público, como ha dicho mi compañero Diego en el Heliodoro, deparó un flojo partido en el que Bada adelantó a los blanquiazules, Sergio Ruiz igualó antes del descenso y Suso batió un récord. Nada, y ahí vemos una imagen de un encontronazo entre un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y un jugador del Club Deportivo Tenerife con el balón como protagonista. Esto fue el sábado, compañeros del diario.
Pero las del domingo las ponen debajo. Las dos noticias más importantes. El Tenerife que lleva tercera liga de baloncesto y España que ganó allá orilla.
Y después otras dos noticias deportivas. Primera victoria de Pedri con la selección española. 1-2 ante Georgia. El Lenovo Tenerife gana 90-86 al Valencia y suma ya 20 triunfos y 25 partidos de liga. ¿Pero es que no se trabaja o qué?
Bueno, mataron a un policía, creo, o algo ahí al lado, ¿no?
Ah, bueno, hay una noticia. Un detenido, una policía herida. Y 30 actas por 10 fiestas en Santa Cruz de Tenerife. Yo lamento muy mucho esta portada. Lamento muy mucho esta portada porque esto es el ejemplo más claro de que el periodismo o se pone las pilas o está condenado a desaparecer.
El Diario de Aviso nos va a mandar ya un esbirro.
¿Y dónde están los toros?
A que nos pase a cuchillo. Es que esto es una vergüenza de periodismo, de verdad.
Faltan los toros.
Hay dos periódicos en Tenerife y que la portada de uno de estos en los kiosquillos, quien compra periódicos ya, porque compran poco, me parece tremendamente preocupante.
Yo, de verdad, a mí me indigna. El partido fue ayer. El partido fue ayer.
El del Tenerife, seguro.
El partido fue ayer, ¿lo ves? Ah. Claro, claro, claro. Ignacio Gómez Bursaco es el que nos advierte. Claro que sí.
Somos poco aficionados al
Ignacio,
fútbol, la verdad.
Yo estaba ya entrando a matar, Ignacio, como tú me conoces.
De todas maneras, aunque sea ayer.
Bueno, es un derbi, el primero sin público.
De cuatro noticias en Canarias.
Oye, de cuatro noticias, tres deportivas. Demuestra que, en fin,
un poco raro, ¿no?
Pero sí es verdad, pedimos disculpas. Yo no soy futbolero a estas alturas de mi vida. Fui muy futbolero, pero a estas alturas de mi vida no lo soy. Y entonces tenía una confusión.
Yo también pensé que el derbi había sido el sábado.
Porque como ayer jugó España.
Exactamente.
Que eso sí, porque un vecino me dijo: oye, que juega España hoy. Ah, vale, vale, de acuerdo. Le dije así en plan misericordioso. Le digo: muy bien, estupendo, estupendo. Pero, claro, así que Ignacio Gómez Bursaco, desde Tacoronte, que ya no se escucha. Querido compañero, gracias por sacarnos del atolladero. Me quedo sin las dos orejas y el rabo porque iba por el Diario de Avisos, así que también luego te llamo para que no estés tan atento y me dejes terminar la faena, que hubiera cortado las dos orejas y el rabo, ya sabes por dónde voy. Bueno, pues esto es lo que lleva en la portada el Diario de Avisos, o sea, una maravillosa portada para que todos ustedes estén informados de lo que acontece en nuestra tierra. Vamos con el Diario de Avisos, que sí trae una noticia que nos debe preocupar a todos, ¿vale? El virus deja a 202.000 asalariados en la calle, pero se bate récord de funcionarios. La noticia, cuando se ahonda en ella, pone de manifiesto una realidad que es trágica. Las empresas privadas, el mundo privado, la economía privada, prácticamente ha muerto, está dando las últimas bocanadas en esta tierra. Mientras tanto, se bate un récord de contratación en ayuntamientos, cabildos y gobierno regional, en la administración pública. Es cierto que no todos los que entran a trabajar en la administración pública pasan a ser funcionarios o son funcionarios, pero todos ellos dependen del dinero público. Todos, absolutamente todos, dependen del dinero público. Diego, esto pone de manifiesto, sí, lo ha dicho el presidente Ángel Víctor Torres esta mañana, por cierto, presidente, hoy tengo que felicitarle. O sea, hoy ha sido usted un hombre sereno, hablando como se tiene que hablar cuando se está al frente de una región que está empobrecida, que está pasando hambre, miseria, que las pymes y las pequeñas empresas no pueden mantener a su plantilla. Por lo tanto, hoy ha sido usted un hombre consecuente con la realidad. Pero Diego, 202.000 asalariados en la calle, obviamente, y es verdad, el virus tiene gran parte de protagonismo ante todo esto, y se bate el récord de funcionarios, dice el Día. Yo aquí con el Día, pues bueno, digo,
no son funcionarios, son no,
es personal laboral, ¿no?
Trabajadores de la administración pública.
Exacto. Pero demuestra que este no es el camino, ¿eh? El camino no puede ser.
Es el camino que ha elegido pública. El gobierno socialcomunista que nos gobierna en España hace ya para 2 años,
¿no? Para toda España.
Esa es la línea.
Pero eso es una ruina, ¿eh? Es la ruina. Es pan para hoy y hambre para mañana.
El que no tenga eso claro, que se apunte al PSOE. Para que le den trabajo, ¿no? Sí, es decir, sí. Si el PSOE es una agencia de colocación. Y si no lo tenemos claro, pues visitemos las administraciones públicas que nos gobiernan actualmente en la comunidad autónoma y veremos la cantidad de gente que está trabajando sin ser funcionaria, sin haber pasado por un proceso de selección objetivo y que están cobrando, pues, muchísimo más de lo que en cualquier empresa privada serían capaces de pagarle.
En la administración pública, por ejemplo, estos trabajadores ganarían más que en una empresa privada.
Vamos a ver. Es que tampoco quiero entrar en detalle porque es un tema muy escabroso y a mí me duele mucho en prendas, porque yo entiendo que hay mucha gente que depende de este tipo de trabajos para la supervivencia etíope, que ya como hemos comentado, ¿no?
Sí, pero...
O están ahí o están en su casa, porque no tienen dónde trabajar si no es a través de una amistad en el actual gobierno de la comunidad autónoma o el cabildo.
¿Has
o
dicho algún amistad? Amistad, por lo tanto, sí, tenemos que concluir que hay mucho enchufe todavía, etcétera, etcétera.
Es terrorífico. Es decir, es que además las habilidades que van desarrollando los políticos actuales para legalizar amoralmente las contrataciones laborales y el pago del impuesto revolucionario a sus compañeros de partido, afines y simpatizantes, es terrorífica, ¿no?
¿Y familiares?
Sí, familiares, los primeros, ¿no?
Claro.
Los primeros, y si no, que se lo digan a algunos políticos de Coalición Canaria que durante muchos años han ido colocando a sus hijos en distintas empresas participadas.
Increíble.
O empresas concesionarias, ¿no? Eso, a buen entendedor, pocas palabras bastan y tampoco voy a ser yo el que me va a echar la soga al cuello. Pero, de verdad que la imaginación que van desarrollando estos políticos, los falsos autónomos estos que montan unas mini empresas para hacer unos contratos de prestación de servicios inferiores a 30.000 euros anuales para que no tenga que haber concursos públicos, que...
Ah, pero hay falsos autónomos
trabajando para la administración pública, pero no uno, ni dos, ni tres, ni uno, ni dos, ni tres. Pasa que es que
¿Hablas de España o hablas de esta isla?
Hablo de España.
Hablas de España, pero también podríamos hacer los
que conozco trabajan en esta isla. Pero vamos, que no es una cosa exclusiva de Tenerife o de Canarias, ¿no?
Falsos autónomos trabajando para la administración pública.
Bueno, o falsos autónomos. Yo defino un falso autónomo cuando es una persona que trabaja para un solo empleado.
Tiene un solo cliente.
Exactamente.
Y el cliente es, o casualidad, la administración pública.
Sí, o empresas en pantallas que prestan los servicios a las administraciones y a su vez pagan a las personas, ¿no?
Un chanchullo.
De verdad.
Pero
nada más, pero un chanchullo. Y no hace mucho alguien hablaba de la moción de censura que se había producido en Murcia por el tema del vacunagate, ¿no? Digo, sí. Hay que ser torpe, ¿no? Es decir, cuando además está encima de la mesa y en la fiscalía, pues una barbaridad de contratos menores de 3.000 euros adjudicados a tres empresas.
A una sola persona, ¿eh?
A una única cuenta corriente, porque las empresas a las que invitaban para tener las tres ofertas mínimas que te piden, pues eran de la mujer, del marido y de la hija, ¿no? Pero la referencia iba a la
misma cuenta. Todos los contratos sumaban una cantidad superior al 1.5 millones de euros.
Eso no lo he visto yo por ningún medio de comunicación nacional. Y eso es una noticia que está ahí encima de la mesa y no la leen. No la leen ni la publican, ¿no? Ese sistema de contrataciones inferiores a 3.000 euros, inferior a 30.000 euros, bordeando la ley de contratos de administraciones públicas o la ley de contratos del Estado, es una práctica habitual. para tener contentos y tener engolosinados. Iba a decir engodados, ¿no? Pero bueno, tener entretenido y contento a las personas a las que después les piden que hagan sus campañas electorales o que les presten atención cuando dan instrucciones. A mí todo eso me sabe mal porque todas las formaciones políticas lo hacen. No es una propiedad intelectual del PSOE o de Coalición Canaria o, claro, del PP. Se critican a unos a otros, pero nadie le pone mano en la fiscalía. Y, casualidad, el partido que pone eso en la fiscalía, que por desgracia está a extinguir o parece que está en proceso de extinción, es Ciudadanos, que es el único que no ha participado de ese sistema. Y lo digo con la boca llena porque algún día participará, como esto sigue así. Porque en este país, a los partidos que luchan realmente contra la corrupción, y pongo ya dos casos, Unión, Progreso y Democracia, y Ciudadanos, o se corrompen o los ciudadanos los expulsamos. Porque no tenemos el listón lo suficientemente alto contra la corrupción. Porque permitimos que prácticas corruptas triunfen y funcionen. Porque queremos tener un amigo en la administración pública para que nos dé un contratito de 3.000 euros.
Bueno, pues alégrate porque la última encuesta, ahora las encuestas van a estar hasta mayo con el hecho de las elecciones en Madrid todos los días o casi todos los días y varias a la semana. La última se publica hoy en el periódico La Razón y hablando de Ciudadanos, vuelve a salvar a Ciudadanos, se queda con el 5,2% de los votos y obtiene 7 diputados, 7 consejeros.
Pero
y
eso además, es una anécdota, ¿eh?
Y además
eso
se convierte, según La Razón, ahora dices en tú lo de la anécdota, llave. Se convierte en la llave para conformar gobierno. Ojalá. El Partido Popular 56, Vox es castigado por esta encuesta, no digo por el periódico, digo por esta encuesta, es castigada. Vox sufre un ligero descenso, pasa a tener 12 representantes y Ciudadanos se queda con 7 de los que tenía 26. Bueno, pues Ciudadanos se hace indispensable. Con esta encuesta, de nuevo, Ciudadanos se hace indispensable.
Bueno, yo no sé si se hace indispensable este Ciudadanos que conocemos hoy, pero desde luego este país necesita una opción política moderada, de centro, racional.
¿Para eso está el PP?
No.
¿No?
No. Y el PP es un partido corrupto, lo dijo Toni Cantó.
¿Y Vox qué es? Perdón, Vox. ¿El PSOE qué es?
Otro partido corrupto.
Vale, sí, vale. ¿Qué dijo Toni Cantó?
Que quien quiera votar a un partido que no lucha contra la corrupción, que vote al PP, ¿no?
Bravo.
Eso lo dijo Toni Cantó. No sé si lo pensaba o no lo pensaba. Parece que ahora no lo piensa. Pero lo que sí está claro es que el pueblo español, los ciudadanos españoles, históricamente no hemos condenado la corrupción con nuestro voto.
Hemos sido muy pasotas con la corrupción.
Y lo seguimos siendo a fecha de hoy.
Claro, claro.
Las anécdotas son muchas y repetitivas, ¿no? Aquí todos hablamos del Tamayazo, que fue el incidente político que permitió a Esperanza Aguirre acceder a la Comunidad de Madrid después de un periodo en el que el PSOE a través de Joaquín Leguina gobernaba y el Ayuntamiento de Madrid a través de Tierno Galván. No nos olvidemos que el PSOE gobernó en Madrid durante muchos años.
Sí.
Pues a través de una, no se ha demostrado, ¿no?, pero aparece cerca a través de una compra de voluntades de Tamayo y otra señora que no recuerdo el nombre, Esperanza Aguirre accedió a la presidencia de la Comunidad Autónoma repitiendo unas elecciones, y eso es lo más grave. La compra de voluntades de dos parlamentarios socialistas la hizo teóricamente o hipotéticamente o supuestamente el Partido Popular. Y los ciudadanos de aquella época, que estamos hablando de última época de los años 80, casi principios de los 90, principios de los 90, no últimos de los 80, pues votaron mayoritariamente a Esperanza Aguirre, que teóricamente eran los que habían comprado las voluntades, ¿no?
Fue una estupenda presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Y no cabe duda. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Además, estupenda saltándose las normas, ¿no? Pero bueno, aparte de ironía, ganó las elecciones libremente y los ciudadanos madrileños la votaron después, a continuación de un incidente de corrupción no demostrada, pero supuestamente clara.
A eso iba yo, ¿no? Estamos empleando palabras muy gruesas, pero nunca se demostró.
Nunca se demostró.
No hay ninguna persona en la cárcel, no ha habido nada de nada.
Pero los ciudadanos madrileños penalizaron la deslealtad de un diputado del PSOE al partido. Y penalizaron votándolo menos. Y apoyaron la opción política rival, que era el Partido Popular. Y hoy por hoy, ha pasado algo parecido, por no decir idéntico, pero aquí sí está demostrado. Aquí, en esta ocasión, Teodoro García Gea ha comprado con 80.000 euros anuales un coche oficial y un cargo público.
¿A quién?
A tres diputados que han firmado un documento hacia unos compañeros de partido y los han dejado tirados, porque su firma no vale para nada. Bueno, como su firma no vale para nada, el PP los prima y los ciudadanos lo aplauden. La gestión de Teodoro García Gea, esa la aplauden. Y sin embargo, defenestramos a la formación política que ha cometido un error gravísimo por no saber hacer las cosas bien, pero no cometió ningún delito.
Por cierto, una noticia esperanzadora: el rechazo a vacunarse con AstraZeneca en España ya es mínimo, ¿eh? El presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, asegura que se ha estabilizado el ritmo de vacunación en Canarias, en torno a 11.000, 15.000 personas diariamente. Hoy comienza la vacunación.
Pensaba que iba a decir que no vacunarse con AstraZeneca iba a ser delito.
Bueno, pero el miedo, hay que... Cuidado, porque el miedo... Yo tengo el miedo. Yo siempre he dicho que el miedo controlado es una buena herramienta. El pánico es el que nos conduce al abismo. El pánico, pierdes el control. El miedo, si lo sabes administrar, es, por ejemplo, cuando le preguntan a un militar, ¿tiene usted miedo en un conflicto? Pues claro que te dicen, tengo miedo. A un torero, ¿tiene usted miedo? Claro que tengo miedo.
El miedo es un mecanismo de defensa para la perpetuación de la especie.
Efectivamente, decir, te hace pensar, oye, párate un momento, medita lo que vas a hacer. Es el miedo. El pánico, entras en pánico y ya no controlas la situación. Entonces, el rechazo a vacunarse con AstraZeneca en España es mínimo, y eso lo ha dicho también Ángel Víctor Torres, nuestro presidente regional, que ha dicho que el ritmo de vacunación se estabiliza en Canarias y va muy bien. Oye, yo también digo que va muy bien, porque si de verdad 11.000, 15.000 personas todos los días, bueno, vamos a poder a lo mejor cantar victoria para el verano. El lunes 5 de abril, creo. El lunes 5 de abril comienza la vacunación en Los Realejos.
En la Gallanía.
En la Gallanía, la vacunación masiva. 150.000 personas, o sea, para el próximo lunes ya comienza. Está todo preparado, ¿eh? Está todo preparado en la Gallanía, en Los Realejos. Y es bueno que el ritmo de vacunación sea este. 11.000, 15.000 personas todos los días en Canarias. Yo quiero ser optimista ahora mismo. Se puede conseguir el objetivo.
Hombre, yo creo que hemos amanecido con una noticia estupenda de que hay 1.000.000 de dosis a disposición de las comunidades autónomas de Pfizer y Moderna desde esta mañana, ¿no?
Desde esta mañana.
Están distribuyéndolas, ¿no? Y desde luego va a haber un empujón masivo.
A ver si Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se pone... Uy, no me escucho. Ah, bueno, pues...
Así te escuchan mejor.
No, yo estoy acostumbrado, pero de repente he perdido el sonido en los cascos. A ver si Ursula von der Leyen se pone las pilas y organiza muchísimo mejor el reparto de vacunas en Europa. Eso es lo importante.
A España ya tenemos 1.000.000 y estamos a repartir entre las comunidades autónomas. Y nos falta todavía que aparezcan la vacuna de Janssen, que para mí creo que va a ser el punto de inflexión en la carrera por la vacunación.
Que solamente necesita...
La de una inoculación con una dosis y ya está la persona vacunada, ¿no? Que eso esperemos que llegue a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, ¿no? Con lo cual se puede multiplicar la vacunación por dos o por tres, al ser una única dosis, y además al ya tener...
Qué importante cuatro, esto de una sola dosis, ¿no?
Cuatro marcas fabricando no es lo mismo que dos, ni que tres.
Pero la gente no se ha parado a pensar todavía, creo, Diego, en el esfuerzo gigante que ha hecho la ciencia para poner a disposición, ahora sí, perfectísimo, para poner a disposición de todos nosotros estas vacunas para combatir la pandemia, ¿no? En un año, la ciencia ha sido capaz de poner encima de la mesa, a disposición de los gobiernos, la ciencia. Otra cosa son las farmacéuticas y todo lo que podamos decir de ellas, ¿no? Pero la ciencia ha trabajado a un ritmo nunca antes visto.
Hay mucha gente que está por ahí mandando vídeos a través de las redes sociales y de internet, fundamentalmente a través de YouTube, cuestionando la capacidad de la ciencia para haber obtenido este éxito.
Porque, ¿no?, son epidemiólogos y trabajan en laboratorios todos ellos,
bueno,
¿no?
Algunos sí, otros no. Algunos están con una pedrada en la cabeza, otros muerden candado, pero a mí me parece que no. Si eso fuera verdad.
Me ha encantado
no
es, esto de que otros muerden
sí,
candado.
Es que es verdad. Es decir, sí, sí, por, sí. Son TOC, ¿no? O TIC.
No llevan caramelo en la boca como a tú la pasada semana, sino que llevan un candado. Se ponen. ¿Qué pasa?
O alguna pedrada le dieron de chiquitito, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí,
de luego, si tienen esa información contrastada y son tan científicos como dicen que son, no es el foro adecuado para transmitir esa información.
Claro que no.
¿Eh? Hay revistas especializadas, hay administraciones internacionales, y si tienes estudios como aquella científica de Hong Kong que salió huyendo de China, que seguramente por sería por otra cosa, pero se pusieron allá a decir que tenía o que dejaba de tener y no tenía una sola prueba. Esto es muy serio. Y lo que está claro es que la ciencia ha corrido mucho, primero porque la tecnología que han empleado estaba ya. No había que sacarla, ya como alguien le dije a alguien le oí decir una vez que ya la escopeta y el cartucho estaba preparado, lo que había que meter era la munición dentro del cartucho.
Cierto, cierto.
Entonces ya habíamos avanzado mucho en esta línea de investigación científica, que yo desconozco, pero me parece que tiene mucho futuro, ¿no? Que no es una vacuna definitiva, es solo salir del agujero. Es decir, esto del ARN mensajero tiene toda la pinta de que haya que vacunarse todos los años, ¿no? Por aquello de la mutación y por la generación de anticuerpos. Pero no olvidemos que en el CSIC español, un jubilado y cuatro becarios, con 7.800.000 euros para el presupuesto este año, van a conseguir, y se lo garantizo que lo van a conseguir, porque los españoles dimos la vuelta al mundo, descubrimos América, descubrimos el chupachú y la escoba, y además de la fregona.
Y el botijo.
Lo vamos a conseguir, vamos a hacer la primera vacuna mundial que va a eliminar el virus. Que no vamos a ser portadores de él, que no vamos a ser asintomáticos contaminadores.
Por cierto, hablando de lo
principios del 2022, España tendrá
la vacuna española.
La vacuna fantástica, que yo no digo que nos esperemos todos a vacunarnos para el 22, porque hay que ir luchando contra vacunas, no, contra claro, este virus ya. Y aunque sea, tengamos que repetir la Pfizer en el 2022, hay que ponerse la que viene. Pero desde luego la española va a ser un bombazo.
Para que vean ustedes que España no es cualquier cosa y no tiene que ver nada con la vacunación.
Y con sobrillos de azucarillo sacamos vacunas. No como hecho AstraZeneca, ni como Pfizer, ni como Moderna, con cientos de millones de euros.
Con 7 millones, ¿eh?
7.800 para el 2021.
Mientras dedicamos 178 para la propaganda de Podemos, ¿no?
Y 53 millones a rescatar a Plus Ultra.
Qué maravilla.
Esa es otra.
Somos capaces de grandísimas cosas. Por ejemplo, yo sé que tiene que ver con el Ministerio de Defensa y esto pone los pelos de punta a todos los pacifistas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, España está a punto de terminar la construcción del que será el submarino no nuclear, pero el submarino más moderno y más efectivo de todo el mundo. De todo el mundo.
Después de que se nos unieran los últimos que fabricamos.
Claro, porque ya estaban.
Ya aprendimos.
Ya estaban. Y entonces, ¿nos hemos gastado una pasta? Sí, pero hay miles y miles de personas trabajando en ese submarino, que será el más moderno del mundo. Y ya hay una lista de 10 países, que quieren este tipo de submarino. No nuclear. ¿Eh? No nuclear. Y es lo más avanzado en tecnología. En tecnología. Indetectable. Encuentran ustedes el reportaje en el periódico El Español. Es un reportaje estupendo. ¿Por qué? Sí, es un arma de guerra. Es un arma de guerra, pero pone de manifiesto que aquí en España, sin salir de España, en nuestros astilleros, en Cartagena, somos capaces, con ingenieros españoles, pero además sin diseño de ningún tipo, no necesitamos que venga un francés, un alemán. Nosotros hemos hecho el submarino más potente, más moderno del mundo. ¿Eh?
Los españoles somos muy brillantes, no nos olvidemos de que...
Y se llama Isaac Peral porque cierto señor español en su momento fue el primero que hizo un... pues sí, lo podemos
decir. Lo inventó
lo que hoy llamamos un submarino, pero en este país dijeron, pero esto se hunde. ¿Y para qué necesitamos algo que vaya bajo el agua?
Bueno, también teníamos otro que inventó el helicóptero
y también
tiramos
le
a la
dimos
basura.
Puerta, ¿no? Le
y
dimos
otro,
puerta.
Y otro científico loco que descubrió la circulación de la sangre.
Exacto. A ese le dimos el Nobel, ¿no? Pero,
sí, bueno,
le dieron el Nobel, pero aquí lo pasó fatal.
Nosotros creo que no. No lo reconocimos.
Nosotros lo hubiéramos dado una patada, ¿no? Bueno, espera, que tengo ya a una invitada para esta hora de la mañana. Ella es Delia Escobar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Orotava y concejal de Bibliotecas en este municipio. Concejal, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, desde las 8 de la mañana, llevándole a la gran familia de oyentes de Gente Radio toda la información de nuestra isla y de más allá, porque vivimos en un mundo global y hay que estar pasando información de muchos temas. Pero nos vamos a centrar en la Orotava, porque siempre digo yo que en este Valle de la Orotava, Orotava y los Realejos son portadores siempre de buenas noticias. Y hablo de un recinto, de una instalación, de una institución que a mí me enamora desde hace muchos años. Hablamos de la Biblioteca Municipal, porque hace pocas fechas se llevó a cabo una rueda de prensa en esta instalación para hablar de cómo se va gestionando esta biblioteca en este periodo de pandemia. Y tenemos buenas noticias, ¿verdad?
Pues sí, pues hicimos lo que comentaba la semana pasada, tuvimos una presentación de la memoria de anual del 2020, que el tiempo no nos había dejado hacerla con anterioridad, y bueno, como en cualquier sector, el año 2020 fue un año complicado, para la Biblioteca de la Orotava también fue igual, tuvimos la consecuencia de estar algunos meses incluso cerrados completamente,
sí, claro.
Y durante todo el año limitar algunos de los servicios por normativa sanitaria y por corresponsabilidad, pero aún así el balance que hacemos no es del todo negativo, es verdad que no tenemos las cifras de otras ediciones,
cierto.
Pero podemos decir que cerramos un año donde incluso se ha incrementado el número de usuarios y de lectores de la biblioteca, algo que es un dato muy a destacar, que ni siquiera se mantuvo el número de personas que tienen ese carnet donde hacen uso de préstamo y consulta de documentos y de libros, sino que también se incrementó a 226 nuevos lectores, con lo cual yo creo que eso es un dato muy positivo.
Eso es lo que arroja, es un dato también esperanzador, porque en época de pandemia la gente que yo considero que es inteligente, ha elegido por la lectura, ha dicho, ahora voy a leer más.
Sí, porque al final, en cuanto al número de consultas, pues cerramos con 6.837 a lo largo del año, teniendo en cuenta que durante tres meses estuvo cerrada las puertas. Eso indica que la Orotava, por suerte, es un municipio ejemplar, como en otros aspectos también, pero sobre todo en cuanto a la conciencia de los vecinos y vecinas a la hora de ir a la biblioteca, no solo a estudiar, sino también a consultar, a coger libros en préstamo, a hacer actividades culturales, que es verdad que durante todo el año siempre la biblioteca tiene una vida importantísima desde el punto de vista cultural, con conferencias, exposiciones, charlas, cuentacuentos para los más pequeños. El año pasado pudimos hacer alguna de esas actividades reinventando el formato, evidentemente, porque presencialmente era imposible,
sí.
Pero quisimos mantener esa línea, ese sesgo de línea que va paralelo, que es la dinamización cultural, para darle vida a ese espacio. Y también incrementamos la colección, que es otro dato importante. Ahora mismo tenemos un catálogo de 53.330 ejemplares y aprovechamos el año pasado para hacer una pequeña purga de documentos e incorporar nuevas publicaciones para seguir enriqueciéndose ese fondo bibliográfico y que la gente pues pueda seguir optando nuevas publicaciones.
O sea, que el fondo bibliográfico de la biblioteca supera ya los 50.000 ejemplares.
Exactamente, tenemos 53.330 ejemplares y el año pasado se incorporaron 1.274 nuevos dentro del catálogo. Hay que decir que a las personas que nos estén escuchando, que antes de ir a la biblioteca se ha puesto también el año pasado un servicio nuevo, que es una página web propia donde hay un catálogo, donde podemos poner algunas indicaciones como por ejemplo la editorial o el autor del libro,
ajá,
y poder hacer la consulta desde casa si realmente existe esa publicación o no, para luego ir a recogerla. Pues eso también fue un servicio que se puso nuevo el año pasado y en ese catálogo contamos a día de hoy con 53.330 ejemplares, que se dice pronto, pero que son montones, ¿eh?
Afortunadamente, cuanto más libros, más futuro tenemos por delante. La biblioteca, hay que modernizarse, ¿no? Hay que traer la digitalización, etcétera, etcétera. ¿Se va avanzando en ello también?
Por supuesto, además este año aprovecho para anunciar también que haremos una obra integral en cuanto a la instalación eléctrica, porque como bien dice, las nuevas tecnologías y los formatos digitales cada vez se van implementando más a la hora del estudio. Entonces, para los meses de verano, aprovechando que hay una pequeña caída en número de usuarios, cerraremos las puertas durante 10 días para hacer una mejora de la instalación eléctrica y dotarla de mayor cantidad de enchufes y de dispositivos donde poder conectar los dispositivos electrónicos para poder estudiar, porque como bien dices, estamos en una casa muy emblemática, era un antiguo casino en pleno conjunto histórico, y claro, con el paso del tiempo se va quedando obsoleto. Pues estamos trabajando en esa actualización del sistema eléctrico para dotar de mayor número de enchufes y dispositivos para que la gente pueda hacer la consulta, y paralelamente nuestro alcalde Francisco Linares en la rueda de prensa anunciaba que estamos trabajando también en buscar un nuevo espacio con todas las condiciones necesarias para crear una sala de estudios, porque con las normativas vigentes el aforo de la biblioteca eléctrica se ha mermado muchísimo, intentando cumplir ese 33%, y es verdad que tiene un gran número de usuarios. Entonces ya estamos trabajando en buscar algún espacio donde pueda servir como aula de estudio las 24 horas.
Ajá. Obviamente, yo cuando hablo de la biblioteca también pienso en los más pequeños de la Orotava, en la necesidad de que la biblioteca sea una casa para los más pequeños, un lugar donde pasarlo bien, donde encontrar muchas aventuras. Ese deseo, por lo menos, que yo quiero que se convierta en realidad, a lo mejor es una realidad ya, ¿los peques de la Orotava encuentran en la biblioteca ese lugar también atractivo?
Pues sí, tenemos una sala de infantil exclusiva para los más pequeños, con una dotación también de ejemplares y de documentos bastante interesante y actualizada, donde los más pequeños pueden ahí pasar muchas horas descubriendo y dejando volar su imaginación. Además, también tenemos una actividad cultural, una oferta durante todo el año enfocada también para los más pequeños. Y como dato curioso, de los 4.703 lectores que tenemos o socios, a día de hoy en la biblioteca 748 son niños, con lo cual es un dato también interesante y a nosotros nos da la tranquilidad de que sabemos de que el futuro está asegurado y que la educación sigue siendo una de las prioridades del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas de la Orotava.
La biblioteca ha tenido que reducir, entiendo, ¿no?, significativamente todas las celebraciones de actos culturales a lo largo de este tiempo, pero ¿se ha intensificado todo lo que tiene que ver con el formato online?
Pues sí, como la parte presencial pues nos queda bastante justita y obsoleta, además como ya tenemos un aforo bastante reducido en cuanto a número de usuarios, no queremos seguir restando espacio para poder hacer cualquier actividad porque ya el aforo se ha mermado muchísimo. Entonces las actividades que estamos haciendo o son fuera del horario normal de la biblioteca o, como bien dice, son en soportes digitales. Por ejemplo, la celebración de la Naviteca, que es una actividad que se hace todos los años en Navidad para los más pequeños, se hizo de forma digital. Y ahora, por ejemplo, para el mes de abril, que estamos trabajando con la Feria del Libro en colaboración con la Concejalía de Cultura, pues haremos actividades presenciales, pero serán a partir del cierre de la biblioteca para no interferir en los usuarios y no seguir mermando ese aforo.
Muy bien. ¿El personal de la biblioteca sigue fijado en esas 7 personas?
Pues sí, seguimos manteniéndolo. Para nosotros es muy importante. Bien. Ellos están haciendo una labor también importante. Yo la destacaba en la rueda de prensa porque han tenido que ajustarse a toda la normativa, cambiando incluso señalizaciones una semana sí, otra en otra, con los cambios de decisión. Y sin embargo han estado al pie del cañón, tirando para adelante, y están también haciendo una labor muy importante de atención a los usuarios. Es muy importante eso, porque cuando vamos a la biblioteca al final, cuando hacemos una consulta o cuando nos atienden, si nos hacen sentir como en casa, pues mira, genial, porque estás estudiando y te sientes como uno más. Ellos han hecho un esfuerzo muy importante, lo queríamos destacar y agradecer, la verdad, por la implicación que tienen, y por supuesto también luego el trabajo de puertas para adentro, que es lo que no se ve. Ellos no solo están atendiendo a las personas que asisten a este espacio, sino que también hacen una labor de catalogar, de seleccionar y de conservar muchísimos documentos, y eso es algo que no se ve, pero que también hay que hacerlo. Estamos hablando de 53.000 ejemplares, de unos fondos bibliográficos muy importantes, de muchísimos documentos históricos que también ceden algunos vecinos y vecinas, y todo eso hay que revisarlo, hay que catalogarlo, y es un trabajo de fontanería que a veces no se ve, pero que requiere muchas horas de trabajo.
Por supuestísimo, desde aquí, desde Gente Radio, el reconocimiento a la labor de estos profesionales y un abrazo también al director de la biblioteca, Juan Carlos González Horta. Bueno, Delia Escobar, concejal de biblioteca, pero también de archivo municipal, o sea que tienen ustedes una biblioteca en la primera división y también un archivo municipal que siempre está siendo mimado por esta corporación.
Pues sí, ahora las próximas semanas haremos la presentación también y el balance del funcionamiento del archivo, pero yo creo que podemos presumir de tener un archivo en condiciones, vamos, sí, adaptadas al siglo XXI. Se hicieron varias obras de rehabilitación en los últimos años y con un fondo documental. Nosotros lo llamamos el lugar donde habita la memoria.
Claro,
con muchísima documentación. Yo aprovecho a las personas que nos estén escuchando, que no se hayan acercado, que vayan y que descubran ese espacio, porque es realmente descubrir un tesoro histórico,
Delia Escobar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava, concejal de Biblioteca y Archivo Municipal, como siempre, darte las gracias, concejal, por la confianza depositada en esta casa. Un abrazo enorme. A primera hora de la mañana, algo de agua caía en la Orotava. ¿Sigue lloviendo por arriba?
Ahora mismo no está lloviendo, pero es verdad que tenemos unas nubes ahí bastante grises, sí, que anuncian una lluvia pronta, pero bueno, bienvenido sea la lluvia.
Por supuesto.
No nos podemos quejar. Y eso es una joya para el campo, y yo creo que estamos muy agradecidos de esta bendición que cae del cielo.
Ella siempre aprovecha. Además, este es el tiempo de Delia para pegarse un buen bañito.
O sea que... Por supuesto que sí. Mira cómo lo sabes.
Mira cómo lo sé. Delia Escobar, un abrazo enorme. A seguir trabajando.
Igualmente. Buen día y buena semana.
Buen día y buena semana. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Nos alegramos de verdad de que la Biblioteca Municipal de La Orotava, a pesar de este duro año, sea una institución muy viva. Más de 53.000 ejemplares ya atesora esta gran Biblioteca Municipal de La Orotava. Por cierto, hablando de La Orotava, hoy el periódico El Día se embarca en una entrevista al alcalde de la Villa Monumental, Francisco Linares. Si les cuento la verdad, no dice nada que no haya dicho con anterioridad en esta casa. O sea, hace, no sé, 2 semanas pasó por aquí y contó exactamente lo mismo. Pero hay una última pregunta de esta entrevista que reza de la siguiente manera. ¿Le quita el sueño el procedimiento judicial abierto contra usted y otros 7 ediles y exediles de Coalición Canaria por la prórroga del contrato de grúas en 2011? La respuesta del alcalde es la que ustedes van a escuchar a continuación. Los procedimientos judiciales siempre inquietan y preocupan. Así se gana un titular. Así sí, así se gana un titular, ¿eh? Los procedimientos judiciales siempre inquietan y preocupan. Que se lo digan a López Afonso.
¿Eh? O a Isaac Valencia.
O a Isaac Valencia. En fin, hay muchos concejales, hay muchos alcaldes. Ahora bien, quiero dejar claro, el actual alcalde del Tanque, por ejemplo, Román Martín, socialista. Ahora bien, quiero dejar claro que en La Orotava no hay ningún caso grúas. Hay una prórroga durante un año de contrato de retirada de vehículos en 2011. Una decisión que fue aprobada de forma unánime por el Pleno. Una decisión colegiada, no una decisión personal de nadie y tomada por interés general. Además, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas de entonces. Coalición Canaria, PSOE, PP e IPO. La retirada de vehículos de cualquier localidad es un servicio esencial y eso llevó a toda la corporación de 2011, presidida por Isaac Valencia, a tomar la decisión de prorrogar el servicio durante un año. Tengo plena confianza en la justicia y en que los argumentos expuestos serán tenidos en cuenta para su archivo. Si al final hubiera juicio, tendría que afectar a toda la corporación de 2011. Sí, eso, es que es impepinable.
Cuando tú votas en un pleno, asumes la responsabilidad que es levantar la mano.
Aunque estés en la oposición. Por supuesto, das por hecho de que esta medida es buena, positiva, que no hay trampa ni cartón.
Pero si es ilegal, es ilegal.
Exacto. Por esto repetimos, si al final hubiera juicio, tendría que afectar a toda la corporación de 2011. Y termina.
Incluyendo al secretario, que es el velador.
Oh, por supuesto.
Como
por
pasó ya en La Orotava, porque inhabilitaron al secretario por...
Ya ha vivido La Orotava ese acontecimiento de inhabilitación.
Lo que es una pena es que vaya a costarle un disgusto judicial a la corporación de aquel entonces un caso tan, tan banal como el caso grúas, ¿no? Cuando hay cosas muchísimo más importantes y más relevantes en la gestión municipal.
¿Tú crees que este caso
es irrelevante, realmente
es irrelevante, pero puede dar un susto?
Uf, yo no soy jurista, pero cuando se tiene en consideración un tema de esta índole en un juzgado es porque algo hay.
Claro, porque además los procedimientos judiciales siempre inquietan y preocupan.
Claro, claro.
Y es que el alcalde tendrá en la cabeza, pues eso, lo que tú has dicho, Isaac Valencia.
A mí me parece mucho más grave el procedimiento del reconocimiento de deuda extrajudicial a Canaragua de 1.000 millones de pesetas, que todavía está avanzando por ahí. No sé si ya se ha archivado definitivamente, porque estamos hablando de 1.000 millones de pesetas, no de euros. Sí, un procedimiento anterior al 2002.
Por lo tanto, hay que hablar en pesetas. Mil millones.
1.000 millones de reconocimiento de deuda extrajudicial a Canaragua. O sea, ha velado el sueño de los justos. Han ido cambiando con algún concejal que otro para que no vaya teniendo problemas por si acaso y tal. No están aforados los concejales, así que se pueden jugar por la justicia ordinaria.
Sí, pero la justicia siempre es lenta, ¿eh?
Y ya, pero la falta de transparencia en la gestión municipal, no solo del Ayuntamiento de Orotava, que en eso quizás la falta de transparencia sea en la página web y en otras cosas también, pero bueno, no es una cosa exclusiva de este caso concreto. Es una generalidad en la manera de gestionar lo público en los últimos 30 años. No se quieren contar las cosas como son. Se quieren contar las cosas como interesa que ser contadas para que la gente coma zanahoria todos
siempre,
los días.
¿Siempre ha sido así?
Bueno, no siempre ha sido así.
¿No?
No siempre ha sido así.
Te remontas muy atrás, ¿no?
Me remonto a una en otra época donde estábamos mejor en unas cosas y peor en otras, ¿no? Pero entre otras cosas, por ejemplo, los políticos municipales no cobraban. Porque la gestión del ayuntamiento era un honor para quien la...
Yo entiendo que hoy un político que dedica,
tiene que cobrar,
dedica
tiene que
horas, o sea,
no,
acabamos de entrevistar
cobrar.
A Delia Escobar, si
tiene
a Delia
que cobrar
Escobar,
y tiene que cobrar
pides,
bien.
Claro, Pero entiendo que debe cobrar bien.
Hay que exigirle que hagan su trabajo.
Correctísimo.
Bien. Y que no nos expliquen lo que tienen que hacer ellos según su criterio, sino que se lo expliquemos nosotros de acuerdo a la ley de base de régimen local. ¿Y cuáles son las competencias de un ayuntamiento?
Una ciudad como la Orotava, que necesita una gestión 24 horas, es cierto.
No hace 24 horas. Yo estoy en desacuerdo con ese tema. Un político tiene que ser un profesional igual que tú, igual que yo, igual que cualquier otra persona que se enfrenta a un trabajo. Muy y bien. No tiene por qué condicionar su vida pública, su vida privada. No tiene por qué soportar todos los días que toquen la puerta de su casa. No tiene por qué condicionar que tener que asistir a todas las procesiones, a todos los actos.
Eso es una cantinela de muchos políticos.
Eso
que
es,
tú sabes
una,
que
eso
no
es
se
un trabajo fácil. Eso es trabajo fácil.
Tampoco,
ellos no están ahí para beber vino.
Tampoco hagamos una rebaja de la responsabilidad.
No,
de
eso es un
políticos.
Trabajo fácil en el sentido de que un político debe ser un gestor que vaya dándole prioridades al dinero público. ¿Dónde hay que gastarlo primero y dónde hay que gastarlo después?
Correcto.
Y después hay unos técnicos que son profesionales de cómo gastarlo y gastarlo bien y hacer el trabajo bien hecho.
Pero hoy en día el político
no son jardineros,
debe ser
no son aparejados.
Debe estar bien pagado.
Yo creo que sí. Que debe estar bien pagado.
Pero también tiene que...
Pero tiene que haber equipos de...
Ajustarse a las exigencias de una sociedad
y que los equipos
aborregada.
Y los equipos de gobierno que sean lo orgánico. Tú vas a la página web de cualquier ayuntamiento, que la mayoría no tiene los organigramas, pero hay otros que sí los tienen. Las áreas que atienden, porque en función de los resultados electorales, ese equipo de gobierno, ese cuadro de mandos que dirige un ayuntamiento, va a variar en función del número de concejales que participen del pacto de gobernabilidad. Si realmente hay 5 áreas de gobierno, un ayuntamiento con un alcalde y 5 concejales se gestiona un ayuntamiento de 40.000 habitantes. Porque hay 14 parcialmente liberados. ¿Por qué sobrecargamos de gasto la gestión pública? ¿Por qué? ¿Y por qué todos los que han ido a una lista al final acaban colocados, si no es por la derecha es por la izquierda y si no es por arriba es por abajo? Pero eso, los ciudadanos no lo tenemos a mal. Insisto que no le pasamos la factura, no le exigimos, sino que lo que estamos deseando es ponernos en esa lista
para que nos coloquen.
Por
supuesto. Lo más próximo, lo más cercano al político tenemos que estar siempre.
Para que nos echen una manita.
Hola, ¿qué tal? Y pasarle la mano por encima y reírle todas las gracias.
Y no me cansaré de decirlo. Que ellos, me refiero a los políticos que están gobernando, no son los que dan las ayudas ni las subvenciones, no. Son los que las gestionan. No las dan, las damos nosotros, los que pagamos impuestos todas las semanas.
La inmensa mayoría de las personas piensa todo lo contrario.
Nos han llevado por ese camino y es una cultura de la sociedad. La gente mayoritariamente piensa que el buen político es el que va a la fiesta al barrio, el que tira el volador, el que se sube en el caballo, el que echa el vaso vino, el que prueba el queso a la señora que hizo ayer, el que le dice mi niña y el que si acaso hace un discursito en la verbena.
Mira, en el 95, estando al lado de Ramón Miranda, alcalde de la Villa y Puerto de Garachico, yo entendía, porque en aquel momento era así.
¿Condenado?
Que, claro.
¿E inhabilitado como cargo público?
Inhabilitado, muy bien. Yo,
que salió del ayuntamiento y se fue a la Dirección General de Deporte,
Sí.
Porque es que de verdad, es que van uno detrás del otro.
Yo contaba...
Como Francis, que se fue también a una dirección.
¿Quién?
Francis González, cuando salió de ICO, se
fue
a una
dirección.
¿Pero esto qué pasa? ¿Que los alcaldes no saben trabajar en otra cosa que no sea la política?
Pero no tardó nada en ser colocado, ¿eh?
Igual que Ramón Miranda.
Sí, fue a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.
Igual que, no se acordarán ustedes, de la alcaldesa de La Guancha.
Elena Luis.
También fue diputada y después está por ahí danzando. Morirse de hambre, no se mueren de hambre.
Nunca jamás, porque son los hombres y las mujeres más valiosos.
Bueno, pues
hay
algunos que se llaman, por ejemplo, López Afonso. ¿Dónde está López Afonso en la política? Y no votaré yo al PP, ¿eh? Pero es que hay personas y personas, independientemente de su color político.
Mira,
hay gente honorable.
Claro que hay gente honorable, muy honorable en la política, siempre es así. Vamos a saludar a un... Yo digo a un oyente, pero es un amigo que él cuando quiera, sabe que tiene línea directa con este programa. Cuando él quiera, sabe que puede intervenir cuando quiera, contar lo que quiera, analizar, estar con nosotros aquí en un ratito de tertulia.
Haces
Rafa
un PCR.
Agra. Sí, todo. El buen gallego, el buen canario, el buen portuense, el enamorado del norte de Tenerife, de la isla. Rafa Agra, nuestro querido oyente gallego. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días, Lorenzo.
¿Cómo estás?
Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que me alegro un montón de saludarte, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Qué nos quieres contar? Para mí es un placer saludarte.
El placer es mío poder, bueno, cuando el tiempo me lo permite y internet también lo permite, pues poderles escuchar e incluso ver cómo les estoy viendo. Y bueno, pues nada, el placer es mío y muchas gracias por darme paso siempre y por abrirme esas puertas desde el primer día que llegué a esa casa. Y nada, pues opinar sobre lo que estaban más bien, sobre la pandemia que estamos viviendo, sí. Que ya después de más de 365 días, pienso que poco hemos aprendido. Algunos sí, algunos hemos aprendido muchas cosas, pero bueno, claro. Creo que ya lo sabíamos desde que llegamos a esta vida, porque ante todo yo sigo pensando en lo mismo, que quien nace persona, pues es persona, y quien nace, digamos, persona con comillas, pues seguirá siendo lo mismo, ¿no? Porque ponía el ejemplo el otro día el señor Diego, sí. Que lo escuché, y cuando iba a desayunar por las mañanas o cuando va a desayunar y se encuentra con esos obreros que, siendo cinco, pues comparten dos mesas.
Bien, eso, sí, sí, sí.
Eso hoy en día es de, ya dice los valores de esas personas.
Claro que
en
sí.
En cambio hay otras que, con comillas, vemos que están haciendo fiestones sin mascarilla ni distancia, pasándose el toque de queda por ese sitio.
Sí.
O sea que mi opinión es esa, que lo más importante es que nos vayamos vacunando y que nada, que se salve, como quien dice, ¿no? Que se salve quien pueda, porque si vamos a pensar que lo que hacen unos y hacen otros, aquí nadie va unido en el mismo barco y está visto, ¿no?
Oye, por cierto, Rafa, que tú eres un muy buen aficionado al fútbol. Yo lo fui durante muchísimo tiempo, He de reconocer que desde hace ya algunos años me alejé del fútbol. Te hago dos preguntas. ¿Tuviste la posibilidad de ver el derbi canario, Tenerife-Las Palmas? Y luego te pregunto, ¿cómo va el Depor?
Sí, seguí el derbi canario, por supuesto, porque yo siempre con el Tete después del Depor. Y bueno, fue una pena, porque pienso que si hubiese público en las gradas, hubiese ganado el Tete. Y no porque sea aficionado al Tete, no, simplemente porque pienso que tiene un buen equipo y la tensión que habría en las gradas se transmitiría a los jugadores y se disputaría más el partido.
Claro.
Fue un partido, digamos, nada de emocionante, y al final firmaron tablas y fue el resultado que...
Pero estas tablas, Rafa, yo creo que condena a los dos equipos a, no sé, a lo mejor es muy prematuro, pero se alejan de esos puestos de la élite en la segunda, ¿verdad?
Sí, digamos que, bueno, pienso que también para entrar ahí en el playoff lo tienen complicado tanto unos como otros. Y lo que dice usted, Lorenzo, que perjudica a ambos, pero bueno, firmaron tablas y al fin y al cabo el deporte es esto.
Claro.
Un día ganas, otro día pierdes y aún queda mucha liga, pero lo veo complicado,
sí.
Tanto uno como otro que puedan acceder a esos playoffs.
Otro año.
Y por parte del deporte,
sí.
Nada, una vergüenza, porque...
Ay.
Aquí fueron desobrados los jugadores al principio de temporada y al final quisieron arreglar a los últimos partidos y sí, ganaron puntos, pero no sirvió para entrar en el... para poder ascender. Y ahora estamos para, a partir de la próxima semana, para jugar el playoff por no descender aún más abajo. Aún. Estamos en segunda B, pero con la nueva reestructuración pues podemos pasar a lo que van a llamar segunda pro, no sé cómo le van a llamar, que sería una tercera, digamos.
Qué triste, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? Un equipo, un super Depor,
sí, pero
pasando,
bueno,
horas muy bajas.
Que lo mismo que el Tenerife, ¿no? Ahí,
sí.
Porque los de Erticia, Redondo, Rommel Fernández, en paz descanse, cuando el Heliodoro era aquella olla presión que le quitó títulos al Real Madrid. O sea, digamos que son épocas, como todo en la
Qué
vida,
bueno.
y nunca sabe uno dónde va a estar mañana. Por eso el presente siempre es lo más importante. Y ahora lo principal, usted como dice, que también que era aficionado al deporte, yo como exfutbolista, ya me gustó más de lo que me gusta, porque a estos niveles ya hay mucho negocio, el fútbol cambió,
sí.
Mucho y se está viendo ayer mismo unas declaraciones en el programa este de Évole,
de Jordi Évole,
Fuentes,
sí.
Que hablaba del doping,
sí.
Y se vio que hay una trama ahí, hay muchas cosas y es todo negocio.
Es todo negocio.
A este nivel lo vemos que ayer mismo pues jugaba la selección.
Ah, por cierto, la selección
y mucha
española...
gente desconocía porque está
claro.
Muy...
Pero la selección anda muy... no sé, ganó por la mínima fuera, pero ganó de manera agónica.
Sí, ganó de esa manera, digamos.
Agónica. Y no sé, nos clasificaremos para el Mundial, entiendo yo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero bueno, ahora lo tienen complicado porque hay que quedar, solo se clasifica uno y luego el segundo tiene que jugar una, digamos, una eliminatoria, pasar dos eliminatorias a partido único. Y bueno, ahora está ahí Suecia, que es la que va de primero y quedan muchos partidos, pero bueno, lo tiene complicado. Con este pinchazo el otro día, pues a ver cómo vamos saliendo de esto.
Bueno, pues querido Rafa, ya sabes que este es tu programa, siempre que quieras, de verdad, para contar lo que entiendas que es interesante.
Nada, yo agradecido de poder contactar sobre todo internet y poder enterarme de lo que sucede en esa mi segunda tierra. Que vaya todo mejorando por el puerto de la Cruz, que con oyentes, que los oyentes disfruten de toda la información que llega, que muchas gracias, de verdad, al señor Diego, que sea tan claro también como usted, y que da gusto que personas así pues opinen, porque, y como yo, como muchas, ¿no?, que con respeto y opinamos, y ojalá que entre todos pues eso, fuéramos personas y cogiéramos el ejemplo de esos obreros que cumplen unas normas y esto sí iría mucho mejor.
Eres único.
Que las vacunas llegan pronto y suerte para todos. Desde aquí, desde La Coruña, ya saben que cuando esto lo permita, porque ahora estamos cerrados y nadie puede venir, igual que nadie puede salir, pero aquí tienen su segunda casa y pongan en contacto conmigo, porque todo lo que pueda. Ya saben, aquí solo, en mi casa, solo una cama puedo aportar, pero lo demás pues facilitaría todo, en todo lo posible.
Eres un grande, de verdad, te lo digo en serio.
A ustedes, y desde el primer día ya les digo, eternamente agradecido al Puerto de la Cruz, a esa calle de la Ranilla que bueno, espectacular, sentimientos que tengo uno, igual que el muelle y muchos otros rincones del puerto que da gusto. Siempre que le digo a la gente que viaja al Puerto de la Cruz, pues que viaje, pero no solo por sus plazas y calles y paisajes, sino por sus gentes, que la verdad que es lo que hace grande a esa tierra.
Como siempre te digo,
de corazón, recibe, y lo dicho, mucha suerte a todos.
Recibe un abrazo oceánico, querido Rafa, ¿de acuerdo?
Igualmente para ustedes.
Un abrazo.
Buen día.
Buenos percebes y buenos mejillones, Rafa. A nuestra salud. Toma.
es un crack, querido Rafa.
Enamorado, Rafa, del puerto, ¿eh?
No vamos a avanzar nada, pero la próxima semana ya verás tú. Le encanta Diego Calvo, ¿eh? Le encanta Diego Calvo. Bueno, es que lo que me cuenta todo el mundo. Qué tándem, qué lujo estar ahí con Diego también.
¿Sabes por qué? Porque lo pasamos bien.
Lo pasamos bien e informamos bien. Por cierto, los llanitos son los que viven en Gibraltar, ya tienen el 80% de
van sin mascarilla
de vacunación, ya van sin mascarilla por la calle, ya son libres, ya están vacunados.
Gibraltar español.
Gibraltar español.
Ya nos gustaría, ¿no? Y sin mascarilla por la calle.
¿Qué han hecho con los macacos? ¿Los han vacunado también? Son unos ladrones los macacos, ya lo sabes tú, ¿eh?
Probablemente.
Bueno, pero ahí está. Casi el 80% de la población ya está inmunizada.
Le quiero dar un palito a la administración del Valle.
Venga, adelante. Antes de, porque tenemos
es que estaba mientras, a Leopoldo. Mientras que hablaba con Rafa, como tengo las dos neuronas libres estas que tengo la capacidad de hacer dos cosas.
Eres único, de verdad.
Con los casquitos puestos podía estar leyendo. Bueno, tampoco hay mucha profundidad de lectura en lo que estaba leyendo, ¿no?
Oye, que Gibraltar, por cierto, ha eliminado, sí, el toque de queda y la mascarilla al aire libre.
Y abren los bares hasta las 2 de la mañana. Que yo quería hacer una reflexión, es decir, estaba leyendo un poco por encima la entrevista de Paco, que es bastante interesante, habla de los objetivos de...
Sí, sí.
Y comparto esos objetivos y prioritarios para...
Pero que los avanzó aquí hace 2 semanas, ¿eh?
Sí, sí. Pero hay dos cosas que a mí me gustaría recalcar, y es que los ciudadanos de La Orotava tenemos memoria, y la escalera de los patos ya va bien. Y lo de Mirador de Humboldt también va bien.
Es una pregunta muy concreta. Le hace una pregunta a nuestro compañero Raúl Sánchez por el mirador, por la cafetería, en 6 meses, dice el alcalde.
¿6 meses a partir de cuándo?
Claro.
Es que ya son muchas, ¿no? Es decir, los plazos yo creo que son importantes y es preferible decir, hay problemas, a dar fechas y fechas y fechas, como el Hospital del Norte que ya está inaugurado, ¿no? ¿Hay un hospital en el norte?
Tenemos, dicen, un hospital en el norte.
Inaugurarlo lo hemos inaugurado, ¿no? Pero de verdad, si no pasa nada por decir la verdad... El tema de la playa de los patos y el consorcio del Rincón es un problema, pero no un problema de que se hayan reunido 3 veces en el último año. Es que el consorcio es inoperativo.
El alcalde sigue manteniendo, yo creo que...
Hablo del consorcio del Rincón.
Sí, yo no digo que mienta sobre el consorcio del Rincón.
No, esto no es una cuestión de mentiras, esto es una cuestión de patada a seguir, como en el rugby.
Exacto.
¿No?
Yo creo que inventaron esto pero y es no que son capaces de decir,
señores,
pero esto sirve para algo de
el
verdad.
El consorcio del Rincón no vale 0 euros.
No vale
ahí
cero.
Pone el Ayuntamiento de La Rotava una pequeña cantidad de dinero, el Gobierno de Canarias otro trocito de dinero, y el Cabildo de Tenerife no sé en qué niveles de gasto estarán. Miraremos el presupuesto del 21 que está reflejado. Pero no me quiero equivocar, que yo creo que está por encima de los 500.000 euros anuales.
A eso nos referimos, a que es una patada a seguir, vamos a seguir con el consorcio del Rincón, pero ¿sirve para algo?
Hombre, para gastar 500.000 euros anuales, aunque durante los últimos 4 años lo juntaron para hacer obras antes de las elecciones...
Antes.
Esos presupuestos que estaban ahí bloqueados porque el consorcio no era operativo, los gastaron el año antes de las elecciones en 4 obritas de asfaltado, de alumbrados públicos y esta escalera del Rincón de la Playa Los Patos, que iban a haberla inaugurado no sé para cuándo, ¿no? Y las elecciones fueron en el 19.
Son muchos años, ¿eh?
Pero es que todos los años hay aporte de dinero público. Entonces, vamos a tomarnos en serio el Rincón, que ya hemos hablado tú y yo, que lleva casi 30 años parado.
30 años, ¿eh?
Que ya va bien.
Y, yo
son muchos euros todos los añitos para que después cada 4 años nos engolosinen con 3 obritas de mierda.
Yo, como no le debo nada a nadie, sí puedo decir que existió un proyecto y aquel proyecto, yo no firmé en contra de aquel proyecto, de aquella idea. Aquello hubiera transformado el Valle de la Orotava. Y para bien. Y para bien. Hoy algunos están dentro de ese consorcio y dicen, no, lo verde es lo que... Aquel proyecto no se cargaba lo verde. Pero tengo a Leopoldo, luego seguimos hablando, ¿de acuerdo? Leopoldo Pérez, compañero, periodista, uno de nuestros analistas de cabecera, como siempre, los lunes, empezamos con él. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días. Yo, si me permite, Lorenzo...
Claro.
Quería hacerles una pregunta, porque me han pasado antena justo en el momento que están ustedes preguntándose si existe hospital en el norte. yo les hago una pregunta clara.
A ver.
Cuando hay una urgencia en el norte, ¿a dónde se trasladan a esos pacientes?
Vamos, ya lo sabes, la respuesta está clara. Tiramos para donde tenemos que tirar.
Bueno, entonces no hay hospital.
No hay.
Depende si eres funcionario o no. Si eres funcionario vas a una clínica privada o dos.
Claro, evidentemente. Pero
si eres normal de ciudadano de a pie, te vas para el UC como Dios manda.
Pero rápidamente. Y además, aconsejamos que siga siendo así. No pierdan ustedes el tiempo. O sea, no vayan a hacer la locura de... No, me voy a ir al de ICOD. No. Tiren ustedes para el UC. Y ya está.
ICOD, el hospital del norte, mal llamado hospital, es un centro sociosanitario.
Claro, es una...
nada más. Es una residencia.
Y no sé si tiene siquiera un centro de atención especializada. No sé si tiene CAE. Yo creo que sí.
Sí tiene CAE. Sí, lo tiene.
Para consultas, determinadas pruebas y demás, pero para una cirugía mayor, no, pues...
No. Por ejemplo, yo creo que todavía los peques, yo aconsejo, si un niño, no sé qué, se pone muy malito, a Luc, rápidamente.
Pero se han dado cuenta como el movimiento social que había de cabreo con la tomadura del pelo del hospital del norte, que lo inauguró Paulino Rivero. El antiguo Paulino Rivero fue a inaugurarlo un 31 de marzo, que era mi cumpleaños.
¿Ah, sí?
Sí, fue para allá y dijo, voy a inaugurar el hospital del norte. Paulino Rivero.
¿Cuánto hace de esto ya?
Pues como mínimo 7 años. Seis, siete años. Y ya se nos ha olvidado la revolución social esa que íbamos a montar, todos los alcaldes del norte que se peleaban y hacían fotos de 7 en 7, de 8 en 8, nunca todos juntitos, un trocito de alcaldes del norte. Eso se ha olvidado ya. Ya no hay problema en el norte, ya no nos ponemos malitos. ¿Qué poquita memoria tenemos?
En el norte, por supuesto. En el sur, no. En el sur sucede todo lo contrario. Leo.
También tienen un hospital en el sur, que está en la marinera, ¿eh?
Oye, por cierto, el hospital del sur, podemos decir exactamente lo mismo, ¿verdad, Leo?
No, exactamente no.
Totalmente. En el hospital del sur tiene algo más de actividad,
sí,
pero no se puede determinar que sea un hospital todavía porque no tiene los servicios mínimos, por ejemplo, los paritorios, por ejemplo, es uno de los servicios que tendría que tener el hospital y no lo tiene a día de hoy.
Las UCI son muy escasas, vamos, en el norte no hay UCI, en el sur sí hay UCI, hay quirófano, ¿no?
Sí hay, en esto sí,
pero,
de...
Pero, Pero claro, faltan servicios esenciales para que sean considerados un hospital y faltan los servicios, evidentemente, y falta también el personal, que es lo más complicado, porque cuando lo pongan en marcha, a ver dónde van a sacar entre los dos hospitales, pues harán falta más de 60 profesionales.
Eso hablan con el Gomero y llenan las listas de las oposiciones sanitarias. Tiene cuñados y yernos y eso lo llena todo.
Oye, vamos a empezar con dos asuntos. O sea, quiero que tú valores dos temas que son importantes. Bueno, uno de ellos habla de ese sociobarómetro de Canarias, resultados de marzo 2021 con la inmigración como tema específico. Yo le he echado un vistazo, también ha aparecido en prensa. Reconozco que lo seguía a través del Canarias 7 principalmente. ¿Tú qué conclusión sacas de este sociobarómetro que pone muy, muy arriba al cuatripartito, al gobierno de las flores que preside Ángel Víctor Torres, que castiga mucho a Coalición Canaria, pero además pone otros datos muy relevantes encima de la mesa?
Sí, vamos a ver, lo primero de todo decir que ese sociobarómetro nace ya un poco cojo, en el sentido de la población a la que se ha encuestado, que la ficha técnica de esa encuesta pues es muy pobre, no llega ni al 1% de la población encuestada, con lo cual la validez de ese estudio pues ya empieza un poco mal, ¿no? Porque evidentemente en Canarias somos algo más, un poquito más de 2 millones de personas.
Cierto.
Entonces, lógicamente, si no entrevista a un porcentaje mínimo para que tenga validez, pues la verdad, pues ya nace un poco cojo, ¿no? Evidentemente, como tú dices, sí, pone en la situación, yo me centro en la situación socioeconómica de las islas, ¿no?
Sí.
Que los encuestados, los escasos encuestados, la califican de mala o muy mala.
Más del 56%, la califica de mala o muy mala, ¿no?
Es un dato bastante, yo creo que ahí sí hay una, sensación de la realidad que está viviendo Canarias con esta crisis de salud que estamos padeciendo a nivel mundial, ¿no?
Claro.
Y respecto al tema de ya político, por así decir, evidentemente se centra en esa ascenso importante del básicamente del Partido Socialista, aunque también ligeramente del Partido Popular, ¿no? Cosa que llama también la atención de ese sociobarómetro, cuando el Partido Popular, pues la verdad, a nivel local y a nivel incluso insular, pues la representatividad en las instituciones públicas es bastante limitada, ¿no? Eso me llama mucho la atención, con lo cual deduzco que el crecimiento del Partido Popular pues puede ser un poquito mayor de lo que dicen, ¿no? Respecto al batacazo que le pega a Coalición Canaria, básicamente, pues yo también lo modulo un poco, ¿no? En el sentido de que no debe ser tan alta, ¿no? Y sobre todo en tan poco espacio de tiempo de que el Coalición Canaria, el partido que denominan, se autodenominan nacionalista, pues no hace tanto tiempo que perdió el poder, por así decir, en muchas instituciones,
claro,
sobre todo en Tenerife, ¿no? Porque en el resto de islas, salvo La Palma, pues no tenían tanta representación tampoco, ¿no? El caso es que, evidentemente, ahí nos ponemos a analizar la acción de gobierno, y la acción de gobierno en este caso no ha sido, censurada por parte de los canarios, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, me imagino que la gente ha modulado el que estamos precisamente en una pandemia, en una situación que en parte nos tiene a todos muy desconcertados, ¿no? Pero vamos, el tema de la caída de Coalición Canaria, por otra parte, me parece muy muy grande para el tiempo que ha pasado, pero también pone de manifiesto la inacción de este partido, concretamente de Coalición Canaria, en la acción de oposición al gobierno, y que muchas veces hemos dicho aquí, ¿no? Nos cuestionamos esa acción de oposición, puesto que no, se les falta músculo, ¿no? Les falta, una acción de oposición eficaz y un poco, a pie de calle. en el sentido de que solamente se han parado en defender ciertos intereses económicos, exclusivamente, que no llegan a toda la población, evidentemente. Y ahí se les castiga. Yo creo que es por esa razón por la que se les castiga, digamos, de manera significativa, ¿no? Porque evidentemente los canarios tenemos otros problemas en los que no se centra tanto el Partido Nacionalista, y eso hace que, pues, que incluso sus votantes se vean un poco abandonados en esa acción de oposición que tendrían que haberla hecho y no la están haciendo, ¿no?
Solamente decir una cosa, que en este sociobarómetro el PSOE aumenta más de 5 puntos, del 29,2 al 34,4%. Coalición Canaria sufre un claro retroceso de 6 puntos, pasando del 23,1 al 17,4. El PP asciende del 14,5 al 16,1, acercándose a Coalición Canaria. Unidas Podemos sube de 8,5 a 9,6. Nueva Canaria se mantiene, el partido de Román Rodríguez, con el 9,2. Vox duplica desde un 2,5 a un 5%. Ciudadanos baja del 6,9 al 4,5%, superado por Vox. Y por último, la agrupación socialista Gomera, el partido que creó y que preside Casimiro Curbelo, sube del 0,4 al 0,7%. Y entre los tres políticos que más populares son en Canarias, pues ahí están Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo y Román Rodríguez.
Sí, llama mucho la atención lo de Fernando Clavijo, ¿no?
Sí, claro. Cuando, que sí.
Llama muchísimo la atención porque evidentemente el expresidente no se ha prodigado mucho por Canarias desde Madrid, está más centrado en pues, asuntos que, como les decía antes, a mi juicio, no interesan o no preocupan tanto a los canarios, y por eso es lo inexplicable para mí, ¿no? El que también siga manteniendo, pero me imagino que será ese residuo que queda de pues años en el gobierno, años en ayuntamiento importante como La Laguna, para todo Tenerife, que le mantiene ahí, pero un poco, por así decir, viviendo de las rentas, lo cual les tiene que hacer pues ponerse a lo que se tiene que poner, a trabajar y hacer una oposición más efectiva y vamos, pisando piche.
Claro que sí. Oh, qué bueno, me ha gustado eso. Pisando piche. Por cierto, que los minutos se consumen. Terminó la pasada semana el debate del estado de la nacionalidad canaria. Mira, yo te hago la pregunta a bocajarro y ya tú sales como puedas de ella, ¿vale? ¿Sirve para algo todo este... ¿Sirve para algo el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria? Tú y yo hemos vivido muchos debates del estado de la nacionalidad canaria. Hemos entrevistado con anterioridad y con posterioridad a ese estado del debate de la nacionalidad canaria. Hemos hecho muchas valoraciones a lo largo de nuestros años de trabajo juntos. Bueno, ¿qué conclusión sacas tú?
Pues yo veo que, como siempre, no representa a los canarios, ¿no? Por así decir, ¿no? Porque se centra en un debate puro y duro político, básicamente, en donde cada una de las opciones tiene muy definida su, digamos, el discurso previo. El presidente se quejaba de que, concretamente, refiriéndose a la portavoz del Partido Popular y presidenta Australia Navarra, sí, a Navarro, y que llevaba el discurso preparado. Y es lo que pasa en estos debates. Ya previamente, sin escuchar lo que tiene que decir el presidente en este caso, ya van con el discurso hecho, ¿no? Y sobre todo apuntando a temas de ámbito nacional, precisamente. Tendrían que hablar exclusivamente y analizar exclusivamente cómo se ha hecho aquí en Canarias. Y el Partido Popular, en este caso, digamos, personificado en la portavoz Australia Navarro, no supo, digamos, centrarse en lo que les ocupaba, que sería el tema canario. Aprovechó para atizar al Partido Socialista, sí, a las políticas nacionales, y se olvidaron de, porque en las respuestas Ángel Víctor Torres no respondió, salvo en estas críticas de que llevaban ya el discurso preparado, que era así, evidentemente, como se puso de manifiesto, digamos, del análisis estricto de las políticas que se habían llevado a cabo en Canarias por parte del gobierno de las Flores, ¿no? Lo cual, pues, nos dice una vez más que los políticos viven en una realidad marcada por, en este caso, los partidos nacionales, por los que les dictan sus respectivas sedes nacionales, y se olvidan de lo para lo que es, ¿no? Después, a los canarios realmente sí se habló del problema migratorio, del problema de la crisis que estamos padeciendo, pero desde un ámbito nacional, con lo cual un poco tergiversa el motivo, la acción para lo que está pensado el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, como lo han denominado, ¿no? Entonces, claro, apelar a que, vuelvo a decir, a que bajen a la realidad de lo que es Canarias, a los problemas que tiene Canarias, como ustedes apuntaban, el tema de la sanidad, claro, que es muy importante precisamente en una crisis sanitaria, en una pandemia como la que estamos viviendo y demás, pues evidentemente eso lo que hace es alejar a la clase política del sentimiento y de los problemas de la gente que tenemos todos los días que ir al médico o coger un coche para ir a trabajar y no tener las colas que tenemos, que ese es otro problema, vamos, yo diría que endémico de Tenerife, que nadie pone solución y que no hay tampoco por parte de la oposición una acción clara respecto a proponer ideas, que esa es otra, ¿no? Porque se han presentado muchas enmiendas, ¿no? Se han presentado muchas propuestas en el debate, pero ¿han llegado los canarios? Yo creo que no.
Correctísimo. Leopoldo, buen comienzo de semana, querido compañero. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes, como siempre, porque comenzamos a las 8, ya hemos tenido protagonistas, pero el primer analista de la mañana, junto a mi compañero Diego Calvo, que me acompaña desde el comienzo del programa, obviamente, Leopoldo Pérez, todos los lunes. Leo, un abrazo enorme, a seguir trabajando.
Buena semana, sí, todo.
Buena semana, querido Buena compañero. Semana, bueno, pues antes de seguir con los protagonistas, lo que toca a continuación es una brevísima pausa para la publicidad. Seguimos en directo, vaya, perdón, seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Escuchan ustedes Las Mañanas con Gente Radio, el programa líder informativamente hablando en el norte de Tenerife. Damos los buenos días a la concejala de Juventud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Noemí Fernández. Concejal, buenos días.
Buenos días, Lorenzo, ¿qué tal?
Me alegro de saludarla. Tenemos estos minutitos por delante para hablar de la Casa de la Juventud, de lo que se ha podido gestionar en este periodo de pandemia, de terrible pandemia, pensando en los jóvenes del Puerto de la Cruz. Pero antes, hablemos de esa visita de la directora insular de Juventud del Cabildo de Tenerife, Isabel Bello, que bueno, visitó esa gran Casa de la Juventud que tiene afortunadamente el Puerto de la Cruz.
Pues sí, sí, la verdad que fue una primera toma de contacto porque no nos conocíamos y aprovechamos pues eso, fue invitada y vino para ver la casa, conocernos y hablar un poco pues de todos los proyectos que llevamos a cabo dentro de la casa y, y de los institutos.
Haga usted un recorrido, lo más importante, lo más destacado de esta Casa de la Juventud del Puerto de la Cruz para esa gran familia de oyentes de Gente Radio, para que conozcan lo mejor posible lo que hay dentro de esa casa.
Bueno, pues yo creo que una de las partes sobre todo a destacar es que somos de las pocas casas de juventud que tienen una sala de arte joven donde apoyamos a todos estos jóvenes creadores para hacer sus exposiciones, mostrarnos sus cortos, si quieren, pues, yo qué sé, a lo mejor presentar un libro como tenemos ahora este mes, que tenemos una presentación de un cómic y demás. Entonces siempre intentamos todos los meses tener pues una pequeña exposición de todos estos jóvenes y aprovechar, darles la oportunidad para que ellos también tengan su espacio, ¿no? Que normalmente, pues, si vas a un CEA o a cualquier otra sala de arte, te va a ser mucho más complicado acceder a ella, entonces les damos esta posibilidad.
Ajá. Entiendo que además de una visita para que la directora insular de juventud conociera esta casa de la juventud del Puerto de la Cruz, también sirvió para acercar posiciones, aventurar futuros proyectos de colaboración, etcétera, etcétera.
Sí, exacto. Ya nosotros aquí en esta ciudad, pues, se llevaba a cabo el proyecto Mercarte,
sí,
que también va la misma línea esta, pues de jóvenes creadores, de apoyarlos. Y bueno, el año pasado, debido a la pandemia, no se pudo hacer, y un poco pues para ver las posibilidades que tenía el puerto de la Cruz para volver a retomarlo, siempre de una manera pues este año distinta. Uh-huh. Pero vamos, que sí que hablamos tanto el alcalde como yo de la disposición que tenía tanto el ayuntamiento como el área de juventud. Y vamos, que estábamos dispuestos a asumir todos esos cambios que fueran necesarios.
Ajá. ¿La juventud del Puerto de la Cruz hace uso de esta casa de la juventud como tiene que ser? ¿Está viva esta casa?
Ahora menos, porque todavía,
efectivamente,
con las medidas COVID, pues tiene que venir mucha menos gente, pero sí, todas las tardes, como tenemos dos salas donde son salas de estudio, pues vienen en pequeños grupos de dos o tres personas y vienen pues a hacer sus tareas, a estudiar o simplemente a hacer algún proyecto que tengan entre ellos, pues aprovechan y vienen a la casa. Tenemos también una sala de formación que cuando tenemos algún curso pues la usamos, aparte de la sala de arte joven. Ahora tenemos también una OPA juvenil que ya acaba a final de mes.
Ajá.
Entonces pues también pues vienen bastantes jóvenes por la casa y la conocen también.
Uh-huh. ¿Qué ha supuesto para la juventud del Puerto de la Cruz, para la actividad de esta concejalía al frente de la cual se encuentra nuestra invitada Noemí Fernández? ¿Qué ha supuesto la llegada de la pandemia? ¿Qué lo ha paralizado prácticamente todo cuando hablamos de actividad juvenil?
Hombre, sí se ha paralizado un poco, pero es verdad que nosotras intentamos pues llegar a través... O sea, nos hemos reinventado. Los jóvenes usan las redes sociales, pues intentar también llegar a ellos a través del Instagram, del Facebook, a través de WhatsApp. Entonces sí que nos hemos tenido que reinventar en cosas que para poder llegar a ellos y cosas que ellos también nos han pedido, porque también sí tenemos muy claro de no queremos hacer una política de juventud de lo que nosotras creemos, sino que solemos hablar mucho con los jóvenes y que viene sobre todo a la casa o en los institutos, que es donde, sí, más llegamos a esta juventud, y que ellos sean los que nos digan las cosas y las actividades que quieren hacer.
Correcto.
Porque al final son ellos van a ser los que van a participar y los beneficiarios.
Uh-huh. Antes de la llegada de la pandemia, ¿en qué se estaba trabajando cuando hablamos de juventud en el Puerto de la Cruz? ¿Qué proyectos se habían puesto en marcha? ¿Qué actividades importantes ya se habían desarrollado?
A ver, tengo que pensar.
No, pero alguna que otra hay, ¿no?
Sí, bueno, estábamos trabajando en Mercarte ya del año pasado, la cual no pudo salir. También queríamos hacer como zonas gamer en pequeños espacios. Estábamos hablando con una empresa, pero al final, pues, debido a la pandemia, pues tampoco pudo salir. Y dijimos, bueno, pues ya se hará en cualquier otro momento en el que se pueda. Una de las actividades más significativas, a lo mejor del 2019, también fue junto con la colaboración de políticas LGTBI con el compañero Roberto Medina, pues que hicimos las primeras jornadas de Jóvenes Sin Armarios, que era a nivel de todo el valle. La inauguración fue en la propia Casa de la Juventud y luego se llevaron a cabo estas jornadas en la Orotava.
Qué bien.
Entonces también fue bastante... nos gustó bastante y con ganas de volver a repetir algo así, pero bueno, tendrá que esperar.
Sí, pero esperemos que sea poco el tiempo de espera, porque si el ritmo de vacunación sigue como va, por lo menos en Canarias, a ver si podemos conseguir ese objetivo de llegar al 70-80% de vacunación en el verano. Obviamente, el mensaje de la concejal de juventud es que esa Casa de la Juventud pertenece a toda la juventud del Puerto de la Cruz, no solamente a los jóvenes del casco, ¿eh?
Sí, a toda la juventud del Puerto de la Cruz. Y bueno, incluso también vienen jóvenes de otros municipios.
¡Ah, qué bien!
Así que también estamos abiertas para todo el mundo.
Noemí Fernández, concejal de Juventud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Recuerden ustedes, hace pocas fechas, muy pocos días, recibieron la visita de Isabel Bello, que es la directora insular de Juventud del Cabildo de Tenerife. Por cierto, que en el transcurso de esa visita, y esto es importante destacarlo, ¿verdad, concejal? El alcalde se acercó a la Casa de la Juventud porque yo creo que es importante que el alcalde esté cerca de toda la realidad juvenil.
Exacto, sí, lo invitamos para que él también pues la conociera personalmente y así también pues pudimos hablar largo y tendido pues de todos los proyectos que teníamos en la ciudad y la verdad que no hablamos solo de Mercarte y de los jóvenes, sino al final hablamos un poco de todo. Así que la verdad que muy bien, acabamos la visita en el museo de aquí en la Casa de la Aduana y la verdad que bastante bien, visitando también la exposición y hablando un poco pues con las personas del museo, tanto con Estefanía como con el resto de compañeros.
Perfecto. Noemí Fernández, concejal, concejal del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Un abrazo enorme. Está lloviendo, en la ciudad turística. Está lloviendo. El agua es buena. No hagamos que el agua se vaya. Ya. Como ahora no tenemos turistas, da lo mismo. Que llueva. Si no pasas.
Bueno, yo necesito que me gusta la lluvia.
A mí me gusta también. A mí me gusta también estos días otoñales. Me gustan mucho. Bueno, un abrazo enorme, a seguir trabajando lo mejor para el Puerto de la Cruz, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias y buen día.
Buen día, querida concejal. Bueno, miren, antes de, porque además lo tenemos ya al otro lado del teléfono, sí, pero antes de dar paso a Javier Pérez, hay una opinión, una información muy, muy valiosa que hoy aparece en el periódico ABC, que habla de lo que ha trabajado el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, durante su etapa en la vicepresidencia del Gobierno. No ha trabajado. La conclusión es que no ha dado un palo al agua, ¿vale? La labor de Iglesias se resume en una ley, dos decretos, y ni 10 actos programados al mes. O sea, ha tenido tiempo para ver series, para cuidar de su chalet. Y como bien se pregunta el editorialista de este periódico, ¿a qué se ha dedicado el vicepresidente del Gobierno durante este tiempo? Bueno, pues yo les voy a responder a qué se ha dedicado. A intentar destruir la democracia en España, a perseguir a sus enemigos, que somos todos los demócratas, a destruir un proyecto político creado por él, parido por él y por otros, y crear un proyecto de la nada, mesiánico, donde él y su señora, el claro exponente del feminismo en España, o sea, si no eres pareja de, no llegas a ser ministra, pero si eres pareja de, si llegas a ser ministra. Ese es el concepto del feminismo que hay ahora en España. Bueno, pues este señor ha sido vicepresidente de España durante este periodo de tiempo y no ha dado palo al agua. Y ha estado en el Centro Nacional de Inteligencia. Y ahora quiere ser presidente de Madrid, de la verdadera y única locomotora que tenemos en España, la única locomotora. Como dice el Fondo Monetario Internacional, la única comunidad que tira de la economía en España se llama Madrid. El resto está a cero. Y quiere ser el presidente. Obviamente, lo puede ser si los madrileños le votan. Si los madrileños dicen, oye, entre Gabilondo, el Errejón y Pablito, podemos tener un gobierno chupipanda, chupiguay. Mira en Barcelona, la Colau, los independentistas, ¿y cómo está Cataluña? Súper bien. Pues nada, eso. Por eso el otro día un amigo mío me decía, oye, lo de Ayuso, libertad o comunismo, se pasó. Que no se pasó, hombre, que se quedó corta. Libertad o muerte. Libertad o muerte. ¿Recuerdan ustedes el mensaje de Fidel Castro que siempre decía aquello de socialismo o muerte? ¿No? No había otra cosa, socialismo. ¿No? Decía el dictador sanguinario castrista. ¿Socialismo o muerte? Bueno, pues en Madrid, libertad o muerte. Y la muerte económica, y de todo tipo, la representa este hombre, Pablo Iglesias, y toda la extrema izquierda que le acompaña. Dios mío, es que no ha hecho nada siendo vicepresidente. Cobrar, por supuesto, cobrar. Por cierto, que de no tener nada, ya tienen un patrimonio que los convierte a los dos, a los Ceausescu, en verdaderos, en una pareja multimillonaria. Multimillonaria. ¿Y cómo lo han podido conseguir? ¿Cómo han podido pasar de ser unos pobres, trabajadores españoles, a tener ahora un patrimonio multimillonario. ¿Eh? A ver, esto, ¿quién le ha dado este poder? ¿Quién le ha dado este dinero? ¿De dónde han sacado esto? Y ahora sí, como siempre, los lunes, la mirada crítica. Y la mirada crítica tiene a nuestro protagonista, nuestro queridísimo amigo, maestro e ilustre amigo, don Javier Pérez. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Hay que ver, el vicepresidente que no ha dado palo al agua en esta información del periódico ABC, La Labor de Iglesias. Pues miren ustedes, una ley, dos decretos y ni 10 actos programados al mes durante toda su estancia en la vicepresidencia del gobierno. Un trabajo infatigable el de este hombre, don Javier.
Es más entretenido ver series en Netflix.
Oiga, y en ese casoplón, en ese casoplón, y además con cuánta seguridad por fuera del casoplón, ese hombre que quería llevarse por delante a toda la Guardia Civil, a toda la Policía Nacional, y ahora los tiene a todos allí, protegiendo el casoplón.
Bueno, ¿qué cosas? Yo creo que esto se le va a ir acabando.
Ah, por supuesto. Y además, la fortuna que han conseguido sacar adelante los Ceaușescu.
Sí, de eso voy a hablar hoy, precisamente, en una de las partes.
Perfecto. Pues entonces estamos de enhorabuena, porque si la mirada crítica se fija en esto, es que va a poner mucha luz. Bueno, don Javier, aquí en el Valle de la Orotava ya le advierto que tenemos un día pasado por agua. Llueve muy bien y con lo cual es bueno para la tierra. ¿Qué tal en el puertito?
Pues aquí hay un sol espléndido.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¿Qué quiere que le diga?
Es increíble,
¿eh? Ayer estuvo un poco nuboso y tal, pero no acabó de llover.
Ajá.
Bueno, llovió un poquitín, muy tímidamente.
Lo que es esta tierra, ¿verdad, don Javier? A pocos kilómetros le estoy contando la realidad.
Los cambios de clima impresionantes.
Exacto, ¿eh? Es una isla maravillosa. O sea, aquí, a pocos kilómetros de Santiago del Teide, le estamos contando a nuestro compañero que llueve una mañana de agua y él nos cuenta que en Santiago del Teide y en el puertito de Santiago, un sol radiante. Pues esta es la realidad climatológica de la isla de Tenerife. Bueno, le pregunto, ¿qué tenemos? ¿Titular o miscelánea?
Pues tenemos una miscelánea, porque voy a hablar de Iglesias y sus estipendios. y luego, pues, sobre lo de la demonización de la hostelería, porque...
Ajá.
Voy a dar algún dato que yo creo que es conocido, pero bueno, pero para ahondar un poco más en este asunto.
Perfectísimo. Pues nada, adelante con esta primera parte de la mirada crítica, con esta muy buena miscelánea que tenemos hoy lunes para abrir boca, para este comienzo de semana. Adelante, don Javier.
A Iglesias, el comunista, le van a pasar factura los que tiró de su lista. La leche será muy dura. Y además su patrimonio de dudosa adquisición lo convierte en el demonio. Bien se ha llenado el zurrón. En Podemos van que trinan. Quieren una explicación, pues sus ganancias rechinan. Comunista de ficción. A ver si alguien me lo explica. Encerrar a cal y canto aborta la carga vírica. Lo que provoca es quebranto. En Europa se demuestra. Confinar no es solución. Francia y Bélgica la muestra. Errores a mogollón.
Ahí lo tienen ustedes, la mirada crítica. Dos temas de rabiosa actualidad. La fortuna y el nivel de vida de los Ceaușescu, de Pablo Iglesias e Irene Montero, que de la nada han conseguido estar en eso que ellos llamaban con anterioridad la casta, ahora son pura casta. Y luego, pues esto, el tremendo dolor de este sector de la hostelería, que usted cree de verdad que está siendo perseguido y que el cierre de la restauración no conlleva mejoras en los datos de la pandemia.
A la luz de los datos que yo he podido comprobar, pues resulta que no.
Pues ahí está.
Que no es... el factor determinante que lleve a los contagios masivos, ni mucho menos.
Pues vamos a seguir ahondando en estos dos temas en la segunda parte de La Mirada Crítica, que comienza aquí y ahora.
Bueno, amigos, pues no parece que les hayan hecho un favor a la pareja Iglesias Montero con la publicación de sus bienes, que por cierto es obligatorio en los altos cargos. Han pasado de ser unos modestos contribuyentes de clase media más bien baja a ser millonarios de facto en apenas 7 años de dedicación a la política. En Podemos están echando las muelas, sobre todo aquellos que fueron purgados por el Coletas, y algunos de ellos ya les están pidiendo explicaciones a los que despotricaban contra la casta, porque ahora resulta que la casta son ellos. Por otra parte, hay una exacerbación incongruente por parte de Sánchez contra la hostelería, obligando a su cierre con una tasa de infección de 150 por cada 100.000 habitantes, cuando los datos existentes demuestran que el riesgo que se presume en la hostelería no es en absoluto concluyente, al no haber estudios fehacientes que avalen el citado riesgo. Y para demostrarlo, no hay más que escoger dos ejemplos cercanos, como son Francia y Bélgica, que tras varios meses con su hostelería cerrada, entre 4 y 5 meses, el nivel de contagios que presentan triplica a los de España. Es evidente que la hostelería está siendo castigada sin razón alguna, y parece lógico que Madrid se niegue sistemáticamente a seguir unas directrices erráticas que no tienen la más mínima verosimilitud. Pero Sánchez y sus secuaces ya se sabe con lo que disfrutan. Cuanto peor, mejor.
Si es que tiene las palabras justas para que ustedes, oyentes de Gente Radio, se queden con los datos relevantes. La Mirada Crítica. ¿Dónde? Aquí, en Gente Radio. En las mañanas con Gente Radio. Lunes y viernes. Siempre con don Javier Pérez al frente de esta importantísima sección. Don Javier, disfrute usted de este día maravilloso, disfrute usted de toda la semana, y el viernes, ya lo sabe, tiene una cita obligada con la gran familia de oyentes de Gente Radio.
Siento decirle que el viernes seguro que no, porque
así es verdad. Sí, señor, el viernes es Viernes Santo, sí, es verdad, es la costumbre.
Así que
el lunes, de lunes a lunes, aquí en Gente Radio, lo importante es que usted esté siempre ahí junto a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Un abrazo enorme.
Un abrazo para todos, disfruten de la Semana Santa, y el lunes de Pascua volvemos, seguro. Un abrazo.
Un abrazo, querido amigo. Y qué bien lo ha dicho, lunes de Pascua. ¡Qué maravilla! 5 de abril, lunes de Pascua. Antes de dar paso a la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz. Sí, a eso iba yo. espera que lo tengo por aquí. Aquí está, porque tengo algo importante que contarles. CaixaBank culmina los trámites legales de la fusión con Bankia para convertirse en el banco líder en España. La operación, que fue aprobada por amplia mayoría por las juntas generales extraordinarias de accionistas de CaixaBank y de Bankia a principios de diciembre de 2020, ha obtenido todas las autorizaciones pertinentes y se ha inscrito en el registro mercantil. CaixaBank tendrá cerca de 20 millones de clientes y 623 mil millones de euros en activos totales, y se convertirá en el banco de referencia en España, con una cuota de créditos y depósitos del 26 y 24% respectivamente, y una presencia geográfica diversificada y equilibrada. Las acciones de Bankia dejaron de cotizar el 26 de marzo a cierre de mercado, y las nuevas acciones de CaixaBank emitidas como consecuencia de la fusión cotizan desde hoy lunes 29 de marzo. José Ignacio Goirigolsarri será presidente ejecutivo de la entidad una vez sea designado por el nuevo Consejo de Administración de CaixaBank, que tiene previsto reunirse en los próximos días. El nuevo presidente ejecutivo ha manifestado: la fusión entre CaixaBank y Bankia marca un hito en la historia del sistema financiero español. Afrontamos este reto desde una posición de fortaleza que nos permite ser parte activa en la solución de la actual crisis, así como convertirnos en un actor muy relevante para la recuperación socioeconómica de nuestro país. El actual consejero delegado, Gonzalo Cortázar, se mantiene como el primer ejecutivo de CaixaBank y presidirá el comité de dirección. Por último, también Gonzalo Cortázar ha señalado: una operación transformacional como esta es necesaria para adaptarse a un nuevo entorno donde las condiciones han cambiado como consecuencia de la disrupción tecnológica y el entorno económico. Nos anticipamos para seguir siendo un factor clave del apoyo a familias y empresas. Por lo tanto, CaixaBank, repetimos, culmina los trámites legales de la fusión con Bankia para convertirse, ahí es nada, en el banco líder en España. Banco líder en España porque, recuerden ustedes, 20 millones de clientes, ¿eh? Pero además, con activos totales que superan los 600.000 millones de euros. La riqueza total de España al año, lo que podemos producir los españoles en cuanto a riqueza, asciende a 1.200.000 millones de euros. 1.200.000 millones. Es lo que somos capaces de generar los españoles en cuanto a riqueza. Pues este banco, el primero de España, tiene 623.000 millones de euros en activos. ¿Eh? Imaginen ustedes lo que es un gigante de la banca y 20 millones de clientes repartidos por todo el país. Imaginen ustedes que se una el Santander y el BBVA, pues superaría a CaixaBank. Superaría a CaixaBank en activos totales, llegando a casi 800.000 millones de euros. ¿Eh? O sea, podemos hablar de que tenemos un banco gigante ahora mismo a escala internacional, que es CaixaBank, pero tenemos el BBV y el Santander, que son otros dos gigantes, pero que si se uniera, en fin, se convertirían en mega gigantes. Es realmente, realmente increíble. Ah, lo que tenía que contarles, hablando del Puerto de la Cruz, y me voy a meter, no me meto en camisa hacia once varas, sino que digo lo que siento. Hay renovación en Coalición Canaria. Hay renovación, ha habido renovación en Coalición Canaria. Ya tenemos nueva secretaria general en Coalición Canaria, en el Puerto de la Cruz. Es la concejal, la portavoz de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez. Entonces, algunos oyentes me han dicho: bueno, ¿y ahora cómo se va a realizar la tertulia? La tertulia no sufrirá ningún cambio. La tertulia no sufrirá ningún cambio. A la espera estoy de una llamada de la dirección insular del partido. De la dirección insular del partido. Que no creo que se moleste en llamar a la casa, a Gente Radio, para decir: quiten ustedes a Juan Carlos Marrero. Yo pregunto, ¿por qué tenemos que quitar a Juan Carlos Marrero de esta tertulia? ¿Por qué? ¿Ha pasado a militar en el Partido Popular? ¿Se ha hecho de Vox? ¿Se ha hecho del PSOE? ¿Lo ha fichado David Hernández? ¡Oh, sorpresa! Lo ha fichado David Hernández. Está al frente del área de urbanismo David Hernández y ha dicho: esta es mi oportunidad. Estos dos últimos años ficho al exconcejal de urbanismo. Pero eso sí, tiene que militar en Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. Venga, milito. ¿No? ¿Sigue siendo militante de Coalición Canaria? Sigue siendo militante de Coalición Canaria. ¿Es una voz autorizada, por lo tanto? Sí, es una voz autorizada. Pues no hay cambios. No hay cambios. No hay cambios. Es lo único que yo quería decir. Lo mejor para la nueva dirección de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, faltaría menos. Lo mejor, mañana hay tiempo de entrevista con Sandra Rodríguez, pero aquí en esta tertulia, a no ser que el hombre fuerte del partido en Tenerife llame a la casa y diga: ya saben ustedes quién es el hombre fuerte del partido, se llama Francisco Linares, diga: casa de Gente Radio, sí, lo mejor es que se cambie a la persona. Ah, lo mejor es que se cambie a la persona. Por lo menos, mi opinión es contraria. mi opinión, desde ahora lo digo, es contraria. Contraria. De los asuntos que vamos a seguir hablando durante estos dos años en esta casa, y se seguirán hablando, y se seguirá hablando de esos asuntos durante estos dos próximos años, no hay portavoz más preparado en Coalición Canaria que Juan Carlos Marrero. Porque se va a seguir hablando del auditorio, de la piscina, de muchas obras, de muchos proyectos. Busquen ustedes a otro. Dicho queda. La libertad me ampara. Uy, qué gusto, qué a gusto me he quedado. Publicidad. La tertulia del Puerto de la Cruz comienza aquí y ahora. Estamos esperando por el resto de los compañeros. Es cierto que Pedro González se puso en contacto con un servidor de ustedes para informar que por cuestiones profesionales no podía estar hoy aquí, pero sí el Partido Popular encontraría una persona para sustituirle, como siempre hace el Partido Popular, y estamos esperando que esa persona llegue cuanto antes, pero es que ya son las 10 menos cuarto, 10 menos 10 de la mañana, y creemos que va a ser del todo imposible contar hoy con la presencia del Partido Popular. Pero también recibió el mensaje Jonás Santana, el portavoz del Partido Socialista. Recibió el mensaje, no respondió a ese mensaje, con lo cual yo di por hecho que estaría con nosotros. Pero parece que tampoco, que hoy no son fieles a la audiencia de Gente Radio. El que sí ha sido fiel debería haber comenzado por ahí. O sea, pasar de los que no están y dar las gracias al que de nuevo cumple con su obligación de estar aquí con la gran familia de oyentes de Gente Radio, que nosotros, que Juan Carlos Marrero, la voz de Coalición Canaria, en esta tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Juan Carlos Marrero, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo. Muy buenos días, amigo José, toda la familia de Gente Radio, en un lunes magnífico. Digo magnífico porque llueve, pero llueve como a mí me gusta, a poquitos, para que la tierra vaya chupando y esas papas se vayan fortaleciendo.
¿Qué un portuense habla de papas?
Es que las tengo atrás de casa, porque hay unos terrenitos ahí que el claro ayuntamiento nunca ha hecho nada, los tiene abandonados
y aprovecha.
Unos tienen plantados una cosa, otra, y dijimos, pues bueno, vamos a ver si salen las papas, y ahí están, saliendo. Están.
Hablamos de un Puerto de la Cruz ahora, en el presente, sin terreno agrícola, que cuando éramos pequeñitos, pero digo yo, con 59 años, y usted también recordará que había...
Yo tengo un fisco menos.
Bueno, un fisquito menos, pero ya tiene usted los 50. Entonces, por lo tanto, aquí había zona agrícola, Aquí mucho. Había mucha zona agrícola, mucha platanera, por supuesto, y por lo que pasa es que ya en el siglo XXI, pues obviamente...
Hay fotos preciosas, magníficas.
Maravillosas.
Que tengo porque mi padre
pero maravillosas, de verdad.
Y hacía fotos en aquella época con su padrino Fregel.
Sí. Fregel.
Sí, tuvo mucha relación con familia, con Domingo Fregel, por el
interior
y demás. Y tengo fotos muy bonitas de esa zona de San Felipe el Tejar, donde ahora mismo está el instituto, la iglesia, cuando solamente existía la barriada San Felipe, tres o cuatro zonas de Carlos Arias y el resto era todo platanera. Y es una foto magnífica desde el Tigaiga.
Por lo tanto, era el Puerto de la Cruz fue una ciudad que combinaba el desarrollo turístico, ¿no? Con la presencia todavía de importantes parcelas de...
Sí, porque estoy hablando de los años 60.
Estoy hablando de los años 60,
que ya el turismo empezaba a funcionar.
Sí.
Y a pesar de eso, teníamos en el puerto pues toda la zona de los Llanos de Martianes.
Que también las plataneras allí.
Las piscinas de San Telmo y los primeros hoteles que empezaban a construirse. Pero no te ibas muy lejos y ahora mismo tenemos la imagen de lo que es Estación de Guaguas, el Anatolia, el Florida, todo eso. Y yo ahora mismo tengo en mi cabeza la imagen de lo que era en su momento lleno de plataneras hasta casi el borde del mar.
Qué maravilla, qué maravilla. El puerto de la Cruz, una ciudad de 8,9 kilómetros y que a lo largo de su historia, ya larga en el tiempo, siempre ha sido una localidad, un pueblo y una ciudad turística sin la cual no se entiende el norte, la isla y sobre todo no se entiende Canarias. Bueno, esto va a ser una tertulia, pero y por supuesto, si llegan...
¿Tertuliamos los dos?
Claro, llegan los invitados cuando quieran y se cuelan. Pero mientras tanto, es hablar del puerto de la Cruz, pero primero es hablar de un hecho que también es noticiable porque Juan Carlos Marrero ha dejado de ser secretario general de Coalición Canaria en el puerto de la Cruz. Por lo tanto, todo esto ha sucedido con la más absoluta normalidad y con toda la normalidad democrática también, ¿verdad?
Sí, toda la normalidad que siempre he puesto en cada una de las acciones que ha llevado a cabo Coalición Canaria hasta el sábado pasado. La normalidad de convocar una asamblea, de hacer los trabajos lo más fácil posible. A las pruebas me remito, en mi elección en el 2017, en la elección del candidato en el 2018 y en esta asamblea. No ha habido ningún problema porque me he empeñado personalmente en que no lo hubiera. La máxima transparencia, la máxima colaboración con todos los afiliados y afiliadas, porque esto no es de Juan Carlos Marrero, esto no es de ninguna persona, esto es de muchas personas. Y si quizás hay que poner algún dueño, es Marcos Brito. Y por la memoria de Marcos Brito, vale la pena hacer lo que he hecho, tragar lo que he tragado, vivir lo que he vivido y disfrutar lo que he disfrutado hasta este sábado y lo que me queda por vivir.
¿Cuántos años al frente de la...
Cuatro meses aproximadamente, sí. Fue desde el 27 de julio del 2017, pero 25 años en primera línea.
Pero usted sigue siendo militante de Coalición Canaria.
Hasta que me muera. Ni aunque me echen, porque el que intente echarme lo lleva al juzgado.
¿Y por qué lo van a echar? Pero
no, digo, si a alguno se le ocurre o a alguna se le ocurre intentar abrir mi expediente, pues no me echaron de concejal tampoco y me lleve. Por lo menos el juez es el que tendrá que decir que me vaya. No va a suceder porque tengo una magnífica relación. Tengo que decir que además me siento orgulloso.
¿Con quién tiene usted una magnífica relación?
Con 107 votantes de este sábado. Todos pasaron por la mesa, presidí la mesa. Yo podía haber delegado esa función en cualquier persona, no. Presidí la mesa y estuve con todos, sonreímos, hablamos, bromeamos, porque es que hay quien quiere hacer ver que poco menos que yo soy el ogro y que estoy enfrentado. No, todo lo contrario. Yo me llevo bien con el 97% de los afiliados y pasé un sábado muy divertido y tengo muchos mensajes privados y públicos de afiliados porque es que la vida continúa. Y decía antes que moriré de Coalición Canaria porque es que yo empecé en Coalición Canaria antes de que existiera. Yo empecé llenando votos en el año 79 de una agrupación que se llamaba Agrupación Independiente Portuense, que en ese año no se presentó ATI en el puerto. Y en el siguiente año se presentó la Agrupación Independiente Portuense y ATI. En ese momento no era Marcos Brito, era el farmacéutico, me vendrá el nombre seguramente, Machado.
Gilberto Machado.
Candidato de ATI, no conseguimos representación. Y después ya en el 87 fue la primera vez de Marcos Brito, desapareció la AIP, todas las personas de aquella AIP pues empezaron sobre todo a acercarse a la ATI. Y desde el año 91 me ofrecieron ir en diferentes listas desde el año 91 y dije que no, porque tenía otras prioridades. En el 91 pues era el Colegio Nacional de Árbitros, del cual presidía. En el 95 era mi trabajo en el casino y el ascenso a árbitro nacional de waterpolo. Y en el 99 ya dije que sí. Por eso digo que, y nada más llegar en el 96, me tocó vicepresidir, fui el vicepresidente de los jóvenes de ATI. Hasta el 2003. En el 2003 entré en el comité de adultos. En el 2013 fui secretario de organización y en el 2017 secretario general. He sido concejal de la oposición, concejal de gobierno, teniente de alcalde, primer teniente de alcalde y alcalde accidental. Yo tengo mis aspiraciones más que colmadas. Quien necesite cargos y quien necesite seguir estando, pues que lo siga haciendo. Yo tengo más que colmadas mis aspiraciones.
Y además políticas. Es titular en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz.
Titular y suplente, porque es que desde hace 2 años no me he perdido una.
En el anterior mandato, cuando Coalición Canaria y Partido Popular tenían el poder en el Puerto de la Cruz, la voz estaba usted participando en esta tertulia también, ¿verdad?
Yo la inauguré.
Claro, claro.
Usted me llamó para inaugurarla y yo la inauguré con Emilio Fariña y con Pedro...
Y con Pedro González.
González.
Hay que ver qué tres espadas en la primera tertulia.
Y es verdad que en algunas ocasiones, por imposibilidad, venía Diana Mora y llegó a venir también Ruimán García en alguna ocasión.
Cierto, cierto, cierto.
Éramos los tres que nos... Sobre todo Diana era quien más me...
Sí.
No venía por mí, venía porque le tocaba. Era además la secretaria de organización hasta este sábado, una magnífica compañera, un trabajo exquisito en sus años de concejala, en sus años de secretaria de organización y el trabajo que está haciendo ahora mismo en el Cabildo, defendiendo los intereses del turismo y los intereses del Puerto de la Cruz.
A ver, que quiero que uno nunca sabe cuándo va a poner fin a todo esto. Yo digo, tengo que hacerle un par de preguntas. Ahora que no hay tertulia.
¿Me voy a morir? Sí.
No.
Algún día.
Cuando tenga usted 99 años, porque es el deseo de mi corazón de que así sea. Cuando tenga usted 99, 100 años.
¿Sabes una cosa? Y permíteme solamente un segundo.
No me robe minutos.
No, es un segundo. No tengo problemas ni miedo en morirme. Porque
es usted como yo.
Las personas que creemos en Dios y que tenemos una fe, yo sé que aquí estoy muy bien con quien me quiere y con mi familia, pero según me vaya para allá, veré la cara de mi madre y de mi abuela esperándome en esa puerta.
El otro día me emocionó usted.
Y eso será...
Mira, qué bonito mensaje este, ¿eh? Qué bonito mensaje este. Dice, a pesar de no ser votante de Coalición Canaria, he de decir que el señor Juan Carlos Marrero, aparte de ser un excelente árbitro de waterpolo, qué recuerdos en el Club Natación Bartianes, es un portuense de pro y cuando ha hecho falta ha estado ahí. Hablo por experiencia. Saludos. Esto es Juan Carlos Marrero, ¿eh? Es una persona que reconoce que no vota a Juan Carlos Marrero, que no vota a Coalición Canaria, pero aparte de todo esto, porque eso es política, ¿no? Esa es la opción libre de un ciudadano, ¿eh? La opción libre de un ciudadano reconoce su papel como excelente árbitro de waterpolo, pero sobre todo ese portuense de pro que siempre ha estado ahí cuando ha hecho falta una ayuda, hablar, trabajar, etcétera, etcétera. Por eso está aquí Juan Carlos Marrero. Por eso dije lo que dije con anterioridad, antes de la pausa, para dar comienzo a esta tertulia. Es que no hay otra voz en esta mesa para defender los intereses de Coalición Canaria y sobre todo, ahora más que nunca, entiendo que ahora más que nunca los intereses del Puerto de la Cruz, no hay otra voz desde el nacionalismo que la voz que representa Juan Carlos Marrero. Me va a permitir, yo se lo pregunté al hombre fuerte de Coalición Canaria, a Francisco Linares, pero le hago la pregunta a usted. El Valle de la Orotava ciertamente tiene una Coalición Canaria muy potente, muy fuerte en la Villa Monumental de la Orotava, pero toca hacer lo que sea, trabajar muy fuerte, muy denodadamente, para que Coalición Canaria no desaparezca, digo bien, no desaparezca de municipios tan importantes como Los Realejos y Puerto de la Cruz. Si nos vamos a Tacoronte también podemos hablar más o menos de una misma situación. Pero ¿está usted por la labor de hacer todo lo que sea para mantener este proyecto vivo y que vuelva a tener la fuerza que tuvo hasta hace nada en el Puerto de la Cruz?
A mí no me toca esa función. Yo soy un afiliado más y yo, como afiliado,
un afiliado
en cualquiera
más
de los cargos, soy un afiliado. En estos momentos soy un afiliado más, con una antigüedad y con lo que quieras, pero un afiliado más que doy mi opinión con libertad en todos los sitios. Hay un nuevo equipo de gobierno, hay un nuevo equipo de 50 personas que fueron elegidas este sábado con 96 votos a favor y 11 en contra, y son los que les toca trabajar y defender. ¿Necesitan la colaboración de Juan Carlos Marrero? Sin ningún problema. Yo estaré siempre a la disposición del partido, para hacer todo lo necesario y para trabajar para que esto se fortalezca y para salir del problema. Pero son otros. Es que no hay que olvidar que en esta misma casa a mí se me achacó que era el culpable, uno de los culpables. Uh-huh. Y según ciertas personas era el máximo culpable de la debacle del 2019, a pesar de que mi cara no iba en esa lista. Pues no hay problema, ya no lo soy. Ya yo he dado un paso a un lado, no me gusta decir la palabra un paso a un lado, he hecho un Kit Kat. Y ahora mismo a trabajar. A mí me han pedido diferentes compañeros si puedo colaborar en las comisiones asesoras de Coalición Canaria Tenerife. Ahí estaré. Claro. Estamos entablando con la Fundación Siglo XXI, que es la fundación del partido. También estaré. Y en todo lo que se necesite, yo nunca he dicho que no. Los únicos 3 meses que he dejado de estar en sitios fue cuando me costó el tema de salud. De resto, en todas las reuniones que se me ha pedido estar, si no he tenido otra cosa política o laboral más que hacer, he estado siempre. Claro que deseo ver a Coalición Canaria en la alcaldía, claro que deseo que Paco Linares siga teniendo éxito en la Orotava, claro que deseo que Juan Acosta lo siga teniendo en Santa Úrsula y Mariano Pérez en el Sausal y Berto Hernández en Garachico, y claro que deseo todo eso, pero las cosas hay que hacerlas bien.
¿Qué está fallando en Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz para tener estos índices de apoyo en la ciudad, entre los ciudadanos? ¿Qué ha fallado?
La historia es muy larga y a lo mejor necesitaríamos 7 tertulias para poder dar mi opinión, que igual no es la verdadera, pero Coalición Canaria empieza a decaer el 15 de octubre del 2014, el día que fallece Marcos Brito, porque las cosas no se hacen bien. Y el otro día oí que, y lo digo claramente, Sandra Rodríguez fue alcaldesa gracias a Juan Carlos Marrero.
Rodríguez fue alcaldesa.
Gracias a Juan Carlos Marrero.
¿Pero por qué gracias
a Juan
Carlos Marrero?
En la noche del velatorio de Marcos Brito se estaba gestando otra mayoría.
¿Otra mayoría para gobernar el Puerto de la Cruz, claro, y que Sandra Rodríguez no ocupara la alcaldía?
Claro, y como no se pudo, 4 concejales de Coalición Canaria se fueron. Y 7 meses después perdimos 3.000 votos y 4 concejales. Y digo, me oyó bien, ¿no? Perdimos. Yo no he hecho la culpa a los demás.
¿Y qué hizo usted para evitar esa...?
Mediar y poner las cosas en su sitio. Y todavía es pronto, pero lo contaré todo con tranquilidad. ¿Quién eran las personas que estaban? Porque nos podemos asombrar.
¿Quiénes eran las personas que estaban en contra de que...?
¿Quiénes eran las personas que estaban negociando y trabajando esa mayoría paralela para que Sandra Rodríguez no fuera alcaldesa?
¿Y qué persona ocuparía la alcaldía entonces?
Un hombre. Por ahora un hombre. Vamos a dejarlo por ahí.
¿De Coalición Canaria?
No. No, porque Coalición... En ese momento, el único hombre que estaba al lado de Sandra Rodríguez de Coalición Canaria era Juan Carlos Marrero.
Sí.
Y también lo dejo ahí. Pero bueno, la historia es como es. Digo que eso ocurre así, que en el 2015 perdemos 3.000 votos y 4 concejales. Yo asumo mi responsabilidad y 2 días después de esas elecciones presento mi dimisión de todos los cargos. La afiliación no me lo permite y sigo estando como secretario de organización, pero hay una portada. Y en esa reunión hay un enfado monumental de mi compañera porque yo hago esa dimisión. Porque no, y yo, a mí me toca, porque yo entiendo que yo era el responsable. Y 4 años después, a pesar de la magnífica gestión de Coalición Canaria, a pesar del magnífico trabajo de Coalición Canaria hecho desde... Porque no hay que olvidar que la solución a las cuentas las dio Coalición Canaria, que el trabajo... yo no digo, no son medallas, pero que el trabajo técnico importante lo gestionó Coalición Canarias para tener esa estación de guagua, para tener las obras de esa piscina, para que la calle Tegueste no se fuera abajo, para que la calle Pelinor los vecinos no sufrieran problemas, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, yo no iba en la lista, perdimos 1.000 votos más y 2 concejales más. ¿Y? Hay que hacérselo, eso no es discutible.
Y eso, esa realidad, esa pérdida de votos, ¿es consecuencia de que Juan Carlos Marrero no iba en la lista?
Eso dicen algunas. Es que además, si yo soy
capaz... Algunas encuestas, entiendo.
Algunas personas.
Algunas personas.
No, las encuestas ya decían desde el 2018 que hacía falta un cambio. ¿Por qué doy el paso a presentarme a las primarias?
¿Por qué da usted el paso?
Usted me conoce bien.
Sí.
Porque trabajamos juntos 4 años.
Sí, sí,
porque
sí.
Discutimos mucho, porque nos enfrentamos mucho, pero porque seguimos teniendo por encima de otras cosas una coherencia.
Sí.
Y a pesar de llevar un tiempo sin hablarnos por diferentes motivos, todo empezó a encaminarse. Y
afortunadamente.
Porque la vida es así. Al final la vida pone las cosas en su sitio. Yo doy un paso porque la formación política me lo pide, la afiliación, personas a nivel insular, porque las encuestas en ese momento nos da la debacle que se produce del 2019. Y las encuestas en ese momento no me lo invento. Quien quiera el documento limpio y puro, contratado y trabajado, se lo dejo ver sin ningún problema. En esos momentos hay una encuesta que dice que si seguimos en la misma línea, Coalición Canaria baja a 2 concejales.
¿La misma línea qué significa?
Con la misma candidatura.
Con
la misma candidata, sí, con Sandra Rodríguez.
Con Sandra Rodríguez al frente.
Y si hay un cambio, podemos mantener entre 5 o 6 concejales.
¿Y el cambio qué significaría?
Que Juan Carlos Marrero fuera el candidato. Y eso yo lo traslado a la ciudad, a los afiliados. Lo traslado a Coalición Canaria. Y entendemos, una serie de personas, que es necesario el cambio. Y ante esa petición y ante ese informe, entendiendo que... Porque además, no nos olvidemos que en una reunión yo manifiesto una cosa y lo dije días después públicamente. Coalición Canaria Puerto de la Cruz, bajo mi mando como secretario general, va a hacer unas encuestas. La persona que salga mejor posicionada de las que se van a consultar será mi apoyo. Y si esa persona hubiera sido Sandra Rodríguez, tendría mi apoyo. Si esa persona hubiera sido Milagros Luis Brito, o Diana Mora, o Emma Mesa, o Ruimán García, tendría todo mi apoyo. Pero es que resultó que esa encuesta fue Juan Carlos Marrero.
La cocinó usted, ¿no?
Claro, en mi casa. Y por eso nos costó 1.800 euros, que es lo que suele costar una encuesta de ese tipo en las empresas especializadas, con su sello y con sus datos. Pero es que lo peor no. La realidad de la vida es que no se hizo caso, nos fuimos a unas primarias, la Asamblea votó libremente, eligió libremente. ¿Me oyó usted decir después de aquel 25 de abril algo en contra de aquella elección?
No. Fue una Asamblea libre, como dice
el
usted.
El que encuentre una sola manifestación mía en contra de lo que decidió la Asamblea, que es soberana ese 25 de abril, le doy 1.000.000 de euros. No, porque además esto no es mío. Esto yo empecé en su momento casi de prestado y bueno, me fui haciendo un hueco a base de trabajo y a base de currar, y llega el momento de dar un paso al lado, pero lo que no puedo... El otro día me preguntaban, ¿cree que la persona idónea para liderar el partido es Sandra Rodríguez? No.
Ahora le pregunto yo, porque era eso, el futuro de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz pregunta. Pasa... Sí, claro, ¿el futuro de Coalición Canaria pasa por el liderazgo de Sandra Rodríguez?
Yo hago una pregunta al aire. ¿Sandra Rodríguez es capaz de reunir en una misma mesa todos los sentimientos de Coalición Canaria Puerto de la Cruz?
¿Es capaz ella?
Juan Carlos Marrero no.
¿Usted no es capaz?
Claro.
¿Usted no es capaz de reunir?
No, yo en estos momentos no soy capaz porque hay afiliados y afiliadas que por diversos motivos, muy pocos, por eso digo al 100%. Muy pocos que han entendido que la mano negra soy yo, que el malo soy yo, que el demonio soy yo y que pues no me saludan o no me hablan. Muy pocos, 10, 12. Algunos me saludan de lejos, íntimos amigos de toda la vida.
¿Y usted considera lo mismo pensando en Sandra Rodríguez?
Claro, pero es que todo lo contrario. Yo solamente voy a una cosa. De esa afiliación, de esos 526 afiliados, yo hablo de un 5%, no llegan a 20 personas. Como no soy capaz de sentar en una misma mesa de 500 a 20, yo no quiero...
Pues no debería, ¿no? Si son 500 y hay 20, pues
no, representa usted... Se necesita en estos momentos una persona que lidere la formación política y que sea capaz de reunir a todos los sentimientos. Ya no digo las personas, los sentimientos.
Pero son 20 personas de 500.
Yo digo 20. En el otro lado hay que ver que, por ejemplo, en la Asamblea de Abril del 2018 fueron 230 personas, votaron 200. Con casi 40 menos afiliados menos que en estos momentos, porque han habido altas, bajas, fallecimientos, desgraciadamente. En estos momentos, con una mayor afiliación, fueron 108. Entonces, esa es la realidad. Y yo sé que gustar a todo el mundo es imposible. Pero yo entiendo que no. Y que había fórmulas, personas, por ejemplo, Alonso Acevedo. Uh-huh. Una persona recién llegada al partido, pero que es concejal y que posiblemente, seguramente tenga Celestino Padrón, que ha sido elegido secretario de organización. No creo que tenga problemas con ningún afiliado. Es verdad que son nuevos en el partido. Diana Mora tiene más acercamiento. Es decir, habían personas que podían. Y ahora lo digo hoy, que me lo preguntaron el otro día. No lo quise decir, lo digo hoy porque ya está hecho. Ya está elegido, ya no voy a meter la mano en nada. Entonces doy mi opinión libre. Y mi opinión libre es que habían otras personas que podían haber sido perfectamente secretario general y de organización y que tuvieran su mayor labor reunir en una mesa a todos esos afiliados y afiliadas que han dejado de venir.
Después del resultado de las últimas elecciones, ¿entiende usted que Sandra Rodríguez, más allá del cargo que ocupa ahora mismo en el comité local, es la persona idónea para liderar una plancha electoral en el Puerto de la Cruz?
¿Lo entendí en el 2019? No.
No.
Y por eso me presenté a las primarias.
Sí.
¿El tiempo me dio la razón? Sí. Porque de 4 bajamos a 2.
Sí.
¿Cómo lo voy a entender ahora?
¿Qué puede pasar en el 2019 con Sandra Rodríguez?
Que mantengamos lo que tenemos ahora o sigamos empeorando. Pero es que el otro día me decían, es que, a ver, ¿no creen que es incoherencia decir lo contrario? Si yo le dijese sí...
Hombre, se estaría mintiendo a sí mismo.
No, estaría mintiendo a todo el mundo y en un medio de comunicación.
Claro, y faltaría... yo ni estaría mintiendo a mucha gente, pero...
Ni soy mentiroso, ni soy queda bien, ¿no?
Pero no sería coherente usted consigo mismo también. No,
pero es que además, lo siento mucho. Si yo vengo a una tertulia o vengo a una entrevista y me hacen una pregunta, voy a contestar de la forma más sincera. Con todos los respetos a mi secretaria general. Pero hay una cosa que es impepinable, hay una cosa que es indiscutible, que son los hechos. Los hechos consumados. 2011-2021, 10 años, ahí está el ejemplo. Pero es que hay algo que es peor, porque a mí me dicen, bueno, es que Coalición Canaria ha sufrido una crisis. Claro que ha sufrido una crisis, pero es que hemos ganado votos en la isla. Pero es que hemos ganado en el Cabildo de Tenerife, hemos ganado en Santa Cruz de Tenerife, hemos ganado
en la Laguna. En el 2019 consiguieron ustedes más de 120.000 votos en toda la isla.
Sí, sí. Carlos Alonso ganó las elecciones con 1.000 votos más que el Partido Socialista. En Santa Cruz ganamos, en la Laguna ganamos, en la Orotava ganamos, en el Sausal ganamos. Y puedo seguir diciendo dónde ganamos. En el Puerto no. Eso es impepinable. Y en aquellas elecciones habían 5 urnas. Y en la urna que lideraba Fernando Clavijo sacamos casi 3.000 votos al Parlamento. En la de Carlos Alonso sacamos 2.800 al Cabildo. En la de Rosa Dávila, también al Parlamento, por la isla de Tenerife, 2.200. En la del compañero Luis, que iba a Europa, 1.700. Y en el Puerto, 1.200. Es decir, Carlos
Con los Rosa, 3.000 votos que fueron a parar a manos de Carlos Alonso en el Puerto de la Cruz, ¿cuántos concejales hubiera conseguido Coalición Canaria aproximadamente?
Pues 5. Bueno, que con 3.331 en el 95 sacamos 5. Pero es que además con 2.300 sacamos 4 en el 2015.
Eso, qué diferente la situación, ¿no? De 3.000 votos y obtener 5 concejales a quedarse solamente con 2.
Claro, que sacamos 1.200 votos. Ese resultado es el segundo peor resultado de la historia.
Sí, porque con 5 concejales pasar de 8 a 5, dice usted, sí, asumimos una derrota, pero
el partido... No, pasamos de 8 a 5, pasaríamos de 4 a 5.
De 4 a 5, perdón.
Porque habíamos bajado.
Perdón, sí, exacto. Entonces, hubieran dicho, oye, que hemos experimentado una subida, tenemos un concejal más.
La diferencia es que de ese 2 a 5 es quitarle concejales al PP y al PSOE.
Sí.
Y la diferencia del 2 a 5 es que Coalición Canaria estuviera gobernando en estos momentos con el Partido Popular.
Y con Juan Carlos Marrero liderando ese proyecto, ¿se hubiera conseguido?
5 concejales, dicen las encuestas.
Por lo tanto, esos 3.000 votos aproximadamente.
Sí, 2.800. Lo tengo en cabeza, lo tengo en el documento. Pero lo que quiero que se entienda, y creo que se está entendiendo, es que lo estoy diciendo con una tranquilidad absoluta.
Sí, no estamos...
Una realidad que es impepinable, que es indiscutible, que podemos dudar de lo que va a pasar en el 2023. podemos dudar si la persona idónea es Milagros, es Emma, es Sandra, es Juan Carlos, es Ricardo Padrón, podemos dudar mil cosas, porque está por suceder. Pero lo que ya ha sucedido, ha sucedido. De la misma forma que digo que es impepinable que Sandra Rodríguez se presenta a secretaria general y recibe 96 votos. Es impepinable. Ha ganado limpiamente, ha hecho una candidatura, se ha presentado y ha ganado.
¿Qué tiene que hacer este nuevo equipo para que Coalición Canaria,
a lo partir de ahora? Lo más importante,
a ver,
llamar a la afiliación nuevamente. Para mí es lo fundamental, que yo no pude hacer en mis años.
¿Por qué no pudo?
Porque había quien trabajaba en contra de obra.
¿Y quién era ese? ¿O quiénes eran?
Diferentes personas que lo dejo porque eran del interior. Yo dejé de convocar comités. Porque es que en cada comité se intentaba buscar una confrontación estéril e innecesaria. No hay que olvidar que estamos en marzo. En enero se celebra el último comité y se produce una discusión estéril en el seno del comité. Y algún afiliado pide mi dimisión, a sabiendas que en 2 meses había una renovación. Es decir, hay una confrontación innecesaria, hay una confrontación estéril, hay una confrontación que tenía que haber dejado de existir desde el momento que la candidata fue elegida candidata, y a partir de ahí trabajar con quien fuera. Y si a mí se me hubiera dicho, y yo hubiera entendido que el mayor problema era yo, no, me hubiera ido sin ningún problema. Pero yo asumí y di mi palabra de que cumplo mi palabra siempre. Y trabajé con mayor o menor entrega, con mayores errores o menores errores. Trabajé de la forma que sé trabajar hasta el último día. Y hasta el último día vine aquí a defender a Coalición Canaria y lo seguiré haciendo, ojo. Y hasta los últimos días me hacían entrevistas y seguía defendiendo a Coalición Canaria. Y hacía mi labor en defensa de la gestión de Coalición Canaria en el Cabildo, en el Ayuntamiento, con el Parque San Francisco, con el Muelle, con la piscina y con muchas cosas. Entonces, bueno, la vida es así, no pasa nada, se da un paso a un lado con elegancia, con tranquilidad, y no solo todos los mayores éxitos para el nuevo equipo que ahora lidera mi formación política, sino estoy a disposición para lo que se necesite.
Rafa Agra, desde Galicia, un abrazo y buen día, amigo. Mejor persona, Juan Carlos Marrero. Pues ahí está. También tengo un mensaje en WhatsApp, otro mensaje en el WhatsApp particular de, bueno, son dos mensajes, uno de Pedro González, que nos saluda, le saluda a usted también, don Pedro. Espero que todo vaya bien. Estoy de guardia en la Orotava con varios investigados, lamento la no presencia del Partido Popular. Y luego desde la Orotava también un querido amigo mío, obviamente no voto en el Puerto, voto en la Orotava, pero la actualidad política del Puerto de la Cruz siempre me ha interesado, ya lo sabe, es Lorenzo, y sigo muy a fondo todo lo que es la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. La experiencia de don Juan Carlos Marrero me hace que tenga plena confianza en todo lo que dice sobre el presente y el futuro del municipio. Me parece una voz muy autorizada desde la Orotava. No vota en el Puerto, con lo cual en fin, es lo que yo he manifestado. Por cierto, también en el Facebook, David Méndez asegura que él no lo entiende. De 526 afiliados, ir a votar 108, dice todo. Bueno, 526 afiliados, ¿tiene Coalición Canaria?
Exactamente.
108.
Sí, han ido a votar un 20% de la afiliación.
¿Y qué pasa con el resto?
Pues no, en su libertad no van, pero esto es libre. Esto no es una secta que hay que ir obligatoriamente, esto es libre.
Ya, pero son 526 afiliados.
A ver, no hay que olvidar que Coalición Canaria tiene muchos afiliados de personas y en estos momentos estamos en una pandemia y hay mucha gente mayor
también,
que no se mueve.
También.
Es decir, yo no voy a esconder las realidades, pero no hay que ir más lejos. En el 2008 fueron casi 250 personas, llenaron la sede, la sala, y tuvieron derecho a voto unas 200 personas.
Está conmigo David, dice que la Insular tiene que actuar ante estas divisiones si quiere seguir Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Yo lo he dicho por activa y por pasiva.
La soberanía,
aunque ya pasó lo que pasó democráticamente,
La soberanía está en la Asamblea Local. La Asamblea Local ha decidido y ahora tendremos que asumir. La Asamblea Local decidió en el 2018 de forma transparente ¿quién debía liderar? La Asamblea Local se equivocó con esa elección con las pruebas en la mano.
Con Juan Carlos Marrero, 200 asistentes a votar seguro. Con ella, la mitad. David Méndez también. Pues...
A ver, no hay que buscar... No, a ver, lo más importante, porque es que no, posiblemente nos centramos en las personas y yo creo que esto es mucho más importante que dos personas. Esto es mucho sentimiento, mucha vida.
¿Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz es mucho más que Sandra Rodríguez, Juan Carlos Marrero?
Claro, muchísimo más. Muchísimo más. Que nosotros somos dos granitos de arena en una montaña enorme.
Ese mensaje es importante.
Pero es que lo he dicho siempre. Quien único tiene hoy en día, por derecho propio, mención especial es Marcos Brito Gutiérrez. Que cogió un partido en el 87 con cero concejales y 300 votos. Y pasó a 2.000, casi 3.000 votos y cuatro concejales. Y con su cara, y con su trabajo, y con su esfuerzo, y con su dedicación, llegamos al 2003 a tener 6.747 votos, 10 concejales a 17 votos de la mayoría absoluta. Qué distinto hubiera sido la vida.
Qué distinto hubiera sido la vida. Dijo usted que Sandra Rodríguez, porque la pasada semana estaba en la tertulia La Mujer en Política, acompañando a Delia Escobar, que se sentó donde usted se sienta, y Sandra Rodríguez siempre habitualmente se sienta en esa silla. Hablamos de esos. Yo la presenté también como exalcaldesa del Puerto de la Cruz. 8 meses, creo recordar, que estuvo en
la... No llegó a siete meses, perdón. Sí, noviembre 17 de noviembre. Yo es que soy de muchas fechas.
Sí.
Y además se estaba 17 de noviembre del 2014 al 14 de junio.
No llegó a 7 meses. Vale, en ese periodo, ¿le dio tiempo a Sandra Rodríguez para dejar huella en el ayuntamiento? Quiero decir, avanzar en algunos proyectos.
¿Era nueva en esos 7 meses?
No, venía de muy de atrás, pero ocupaba la alcaldía ya en ese momento.
Pero no era una persona que llegase nuevo, no. No es el alcalde ahora de San Juan de la Rambla.
Correcto.
A ver, yo lo he dicho siempre, por activa y por pasiva, Sandra Rodríguez en esos 7 meses de alcaldesa hizo muy buena labor.
Ajá. Acompañada también por un equipo como...
Por un equipo de 12 personas,
de 12 personas, entre las cuales estaba Juan Carlos Marrero.
Sí, yo era el primer teniente de alcalde, pero yo es que yo no escondo la realidad. Hay otras personas que han fulminado la historia y parece que mi paso por urbanismo no ha existido.
¿Cuándo comienza a deteriorarse esta relación, diré personal, si quiere usted política, Sandra Rodríguez-Juan Carlos Marrero?
¿Y en el pasado mandato?
En el pasado mandato.
¿Cuándo empiezan a aclararse cosas? ¿Cuándo empiezan a salir a la luz cosas reales? Y cuando yo sufro un año 2016 muy malo. Pero eso es parte de otro libro, del libro que estoy escribiendo y que lo contaré.
¿Se puede recomponer esa relación?
No,
que fue muy estrecha, lo tengo que decir porque usted me conoce también, fue muy estrecha durante muchos años. ¿Esa relación se puede recomponer?
No. No existe para mí.
¿Esa relación, dice usted?
No existe la persona. Yo soy muy vivo muy tranquilo. No tengo odio, no tengo rencor,
¿Cómo que no existe esa persona?
No existe.
Para usted no existe Sandra Rodríguez.
No. Es la secretaria general, pero para mí no existe. No tengo mayor problema. Es decir, lo digo con la mayor tranquilidad, con el mayor, con la mayor coherencia. Es decir,
pero qué daño puede.
Eso es de otra. Eso es
pero para decir eso, para decir
¿habla
eso.
¿Habla usted con Telecinco para hacer un rosillito?
No. Porque esto me lo tomo yo muy en serio.
La vida es más seria y la gente necesita ahora mismo ayudas, necesita alimentación, necesita trabajo, las empresas tienen que
abrir. Vale, la vida política de Juan Carlos, ¿pone usted un Kit Kat, como ha dicho, o esto es un cierre definitivo a la trayectoria política de Juan Carlos Marrero? A mí, de verdad, lo digo sinceramente, he votado en el Puerto de la Cruz. Todo el mundo sabe que soy muy conservador, muy democristiano, pero en la política local se puede tener una tendencia o una querencia a votar por una formación política. Yo he votado por Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y he considerado a Juan Carlos Marrero una persona valiosa para este proyecto. Creo que debe usted seguir siendo una persona valiosa políticamente hablando en el Puerto de la Cruz. ¿Pone usted un Kit Kat o pone usted un punto y final?
En la vida hay que ser, por encima de todo, una persona valiosa. No en política, no. Una sí. Persona con valores. Una persona con entrega. Una persona que da la cara. Y yo salvo que alguien diga lo contrario, me considero así.
Sí.
Que soy una persona que doy la cara, que tengo muchos defectos, muchísimos, pero que no me escondo a nada, no me arrugo y hablo de lo que tenga que hablar y pido disculpas cuando hay que pedirlas. Yo sigo siendo afiliado de Coalición Canaria, como te dije antes, en todo lo que me llamen para trabajar y para colaborar, ahí estaré. Y yo creo que me moriré siendo político, pero el ser político no es ser concejal.
¿Se va a sentir usted incómodo en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz? Porque usted va a seguir aquí en la tertulia, o sea, es una imposición de esta casa y una imposición mía. ¿Se va a encontrar usted incómodo ahora siendo un militante de base, como usted dice, uno más de Coalición Canaria? Porque ahí tendrá a Jonás Santana, del grupo de gobierno del PSOE, y al portavoz del Partido Popular.
Cada uno en la vida tenemos un bagaje, pero lo más importante en la vida es que cada uno, por encima de las formaciones y las siglas políticas, somos personas. Yo ni me considero mejor cuando venía siendo primer teniente de alcalde, ni cuando venía siendo teniente de alcalde, ni cuando venía siendo portavoz, ni cuando venía siendo secretario general. Y las cosas, mira cómo son las cosas de la vida. Emilio Fariña, que usted dice que fuimos los que empezamos aquí.
Emilio Fariña, Pedro González, ¿y usted?
Sí.
El sábado publiqué, hice una entrada en Facebook diciendo que acababan 25 años. Todo un caballero escribió.
Ese es Emilio Fariña.
¿Y por eso deja de ser del PSOE y yo de Coalición Canaria? No, ¿sabes por qué? Porque por encima de esto somos personas y amigos. Y puedo decir que en algunas ocasiones tengo mejores amigos en el PSOE y en el PP y en Asamblea Ciudadana que en Coalición Canaria.
En Asamblea Ciudadana Portuense, incluyendo a David Hernández.
No he nombrado a nadie del PP, no he nombrado a nadie del PSOE, más que a Emilio, porque fue el que escribió.
Sí, pero...
Pero, por ejemplo, yo... Mira, ¿quieres ejemplo? Tito. Tito Cabo. Bien. Alberto Cabo, concejal de deporte.
Es que se deja creer.
Me va a costar muchísimo criticarlo. Lo haré, porque en la realidad política lo haré cuando lo tenga que hacer.
Es su obligación.
Pero me va a costar, porque es que Alberto Cabo es amigo mío desde hace 20 años. Roberto Medina en el PSOE. Lo vine a hacer. Su madre, íntima amiga, que falleció, la pobre, en un infarto. Y ese niño ha sido siempre un modelo de niño, un encanto de persona. Y porque sea del PSOE no cambia la opinión. Entonces, ¿y me costaría criticar a Roberto Medina? Claro. Claro, porque es amigo mío y porque me cuesta a los amigos, me acuesta. Yo defiendo a mis amigos siempre, aunque sean malas personas. Porque son mis amigos y a mis amigos los quiero como son. Yo no tengo capacidad de cambiar a mis amigos. Entonces, yo entiendo que ante eso, y además la lealtad se demuestra con hechos. Hay una trayectoria. Voy a cumplir 52 años en noviembre.
¡Qué viejo!
Y soy un pibito de 52, como digo siempre.
¿Qué dices?
Que ayer me hice 3 horas de caminata, 20.000 pasos.
¿Por dónde?
Salí de mi casa, Calle Nueva, Gasolinera Las Arenas, subí a Las Águilas, bajé por detrás, me fui a Belví, bajé a la carretera general, subí a La Paz, me fui hasta el barranco que separa la Orotava con el Puerto de la Cruz, volví, me fui por la carretera del Este, por el túnel abandonado por el tránsfuga de Arriaga, abandonado porque está sin terminar.
Qué bueno.
Llegué a Playa Martianes, San Telmo, Plaza del Charco, Mequinés, Estadio El Peñón, Piscina, Playa Jardín y San Antonio.
2 horas y media.
No, media horita estuve en La Paz, en una cafetería,
tomando un café.
Leyendo la prensa en el móvil, tranquilito.
Así, sí, pero así, pero me hice si 20, no hay parada, 2 horas y media, 3 horas.
20.000 pasos. Yo hago un cálculo, estoy haciendo unos 7.500 pasos la hora.
Está bien, está bien.
Sí, no, el ritmo es bueno. El ritmo, a ver, que la herencia deportiva sigue funcionando.
Se mantiene,
Fui 20 años nadador.
Se mantiene.
Y nunca he dejado de hacer ejercicio. Ahora dejo de ir al gimnasio, a ese magnífico gimnasio Bahía, perdone que ponga nombre.
Bueno, pero está abierto, ¿no?
Sí, pero es que a mí la clase que me encanta, la clase que es indoor walking,
sí, la que...
encima de la elíptica, y lo intenté hacer con la mascarilla y...
No, imposible, imposible.
Hay quien lo hace, pero...
Yo no aconsejo ese ritmo.
No, porque además, la respiración es muy importante. La respiración es muy importante y esa clase a mí me apasiona. Con Candy, que es la mejor monitora,
Yo le veo a usted disfrutar en esa clase. Sí, yo, sí.
Porque, ¿sabes por qué? Porque es que además la uno a salud. Cuando yo pasé el problema que pasé, en el mes de febrero pedí la alta voluntaria, empecé a trabajar y en el mes de marzo ya el médico me dijo, empieza a hacer algo de ejercicio.
Sí, y se fue.
Y empecé con Candy, que ya llevaba. Yo antes iba a las 7 de la mañana a hacer la clase, antes de ir al ayuntamiento, iba a hacer la clase con Candy al gimnasio Bahía. Y además iba 3 veces en semana y mi secretaria cuando me veía llegar decía, viene del gimnasio, porque es que venía con los ojos abiertos y a comerme el mundo. y es la realidad del gimnasio. Y ahora asocio a todo eso a que yo le debo a Lalo Martín, personalmente le debo 3 vidas enteras, porque en el peor momento, cuando sufrí lo que sufrí, y luego eres consciente de lo que has vivido y piensas, si hubiera sido un poquito más, hubiera estado en una cama postrado con una parálisis, que gracias a Dios no la tuve, o algo peor, como me dijo el médico, podía haber sido un infarto, podía haber sido. Y en ese momento te das cuenta que después de pasar todo esto, si eres consciente de lo que has vivido, al final entras en una media depresión de pensar en lo que pudiste estar. Y Lalo no me dejó abandonado nunca, no solo eso, sino que fue de las personas que dijo, ven. Y cuando el médico me dijo, empezamos. Hacía la clase conmigo, la sigue haciendo, lo disfrutamos y...
¿Me responde usted a 3 preguntas para terminar?
Sí, a todas las que usted necesite.
No,
usted...
son 3 preguntas, pero necesito, porque estoy fuera de tiempo. Y el
¿sí,
jefe
no
llama...
o no,
depende? Sí, no, pero tranquilo, no hace falta un sí, no, pero sí una respuesta
decir,
breve.
Que hablo mucho.
Lo bueno que tiene Juan Carlos es que habla mucho, pero cuando habla, digamos que en la radio interesa. Interesa escuchar a personas que sepan lo que
también,
cuentan.
A veces también soy bocazas, pero bueno.
Todos, hay de todo todos somos bocazas. Hay y todos callamos cuando no debemos callar. Y todos hablamos cuando debemos callar. O sea, yo qué sé. Es un,
pero, somos... pero mientras que usted es de la Ranilla, yo soy de la Ciudadela. Me toca... Que además ayer me acordé de usted, me toca... porque la puerta de la Ciudadela sigue estando allí.
Sigue estando.
Bastante
estando.
Abandonada la pobre.
Y además cuando pasea usted por detrás, por la marea, se ve. Mira y se ve.
Y trae recuerdos. Se ve
trae recuerdos.
Todavía... una parte donde
yo nunca viví en la Ciudadela, pero mi familia, muchos familiares míos estaban allí viviendo, y entraba yo y pasaba horas allí dentro.
Mi padre era soltero cuando lo sacaron ya a todos de la Ciudadela por una subida del mar.
Exacto, una subida del mar.
Es que ahí llegaba al mar, al borde, lo que ahora mismo es
la casa de mi abuela Polonia rompía la ola allí, en la casa de mi abuela, y en la Ciudadela y en todas las casas.
Y en una tormenta lo sacaron de allí, y además mi padre siempre lo recuerda, que dieron las de Carlos Arias casi sin terminar para poderlo sacar porque había problemas, pero yo tengo fotos de la Ciudadela de aquella época. Y tengo remarcado el lugar donde dormía mi padre.
Y qué buena gente vivía allí, qué buena gente.
Familias, es que eran familias que no las eran. Eran familias que no las eran, pero que vivían como familias.
Claro, claro.
Y que mi abuela Nieves se ponía el cesto en la cabeza para vender el pescado que cogía mi abuelo Pepe. Y tenía hijos. Date cuenta que mi abuela muere en el 64 y deja 7 hijos.
Mi padre decía de su abuelo Pepe, dice, tenía un carácter.
Pepe el mocoso.
Mi padre, que era un hombre, usted lo conoció, ¿no? También,
igual de carácter que mi
igual
padre.
Igual que dice,
pero
exacto,
eran hombres de honor.
Pero, exacto, pero
hombres
decía.
De honor.
Bueno, él no decía carácter. Mi padre, voy a decir lo que. O sea, tenía una mala leche. Pepe el mocoso.
Sí,
pero igual que mi padre, que decía, vamos a hablar de carácter, mala leche, ¿no? Pero eran hombres con honor.
Eran personas de honor, pero además eran personas de...
Bastaba la palabra, ¿eh?
No solo ellos, sino ellas también.
Y ellas.
Mi abuela Nieves se cargaba, como yo digo, subía con 7 o 15 kilos de pescado en la cabeza. Subía hasta la Ermita de la Paz, donde repartía por toda esa vereda, que ahora mismo es la carretera del Este.
Que ahora se puede ir más o menos cómodo ya. Pero antes...
Sí, y es que hay que entender las personas. Y bajaba con los 15 kilos de verduras. Porque como
subía
no había
cargada,
dinero,
subía cargada y bajaba cargada.
Más cargada todavía, porque traía la verdura para dar de comer a sus 7 hijos y porque había el trueque, como no había donde pagar, pues a veces decía yo, es que prefiero que me des 3 bubangos para hacer el potaje mañana que, no sé, las monedas de aquella época.
Mi tía, la madre de Copelia y de otras tantas, de mis primas hermanas, la madre de Tato, mi tía Lujita, que en paz descanse, hacía lo mismo. Se iba, cogía los pescados de mi padre y de tal y hacían el trueque, ¿no? Y decía...
Y no, mira, son pescadoras, son pescaderas.
Y creo que llegaban hasta San Juan, por supuesto, son pescaderas. Y creo que llegaban hasta San Juan de la Rambla. Muchas veces también tiraban para allá. Yo decía, madre mía.
Mi abuela, la otra, María, vendía ropa a plazo.
En aquella época.
Sí, y también llevaba sus kilos de ropa, porque llevaba para enseñar los pantalones que no se podían comprar, no habían tiendas como ahora.
Y hacía el trueque también.
Y desde San Antonio, donde yo vivo, llegaba a Icó del Alto.
Fíjense ustedes, Icó del Alto, caminando.
Caminando.
A mí me dicen caminar de aquí a Icó del Alto y me da algo.
Y cuando iban a trabajar para Laguna, tenía una prima hermana y se quedaba a dormir porque entre el viaje
y el
trabajo no daba un día. Entonces se quedaba a dormir en casa de la prima hermana para aprovechar el siguiente día y venir en la última guagua para acá. No es como ahora que la 103 pasa cada media hora.
Esta es la realidad. Esa era la realidad de nuestros hombres y mujeres que sacaron esta tierra adelante. Tres preguntitas.
Dígame usted.
A ver, la primera. ¿Escuchará usted la entrevista mañana que voy a realizar a Sandra Rodríguez?
Posiblemente no.
Bien.
No es porque no escuche esa, es que
usted es fiel oyente de esta casa.
Sí,
casi siempre
sí,
lo tenemos.
Seguimiento, pero...
Hace un seguimiento. No. Pero no tiene ningún interés.
No.
De acuerdo. De acuerdo. Segunda pregunta. ¿Punto y final a la trayectoria política?
No.
Bien. Tercera pregunta. ¿Un partido en el Puerto de la Cruz, que trabaje por el Puerto de la Cruz, más allá de Coalición Canaria, puede llamar a la puerta de Juan Carlos Marrero?
No. Tiene usted tres no. ¿Haga alguna para que le pueda decir sí?
¿Volverá usted la próxima semana?
Sí,
si me
invita, sí.
Lo sabe usted porque yo no le he dicho nada a usted, no le he escrito nada a usted en las redes sociales porque yo me lo tenía reservado para el comienzo y usted me escuchó perfectamente porque yo prefiero hablar aquí, en esta casa, cuando son estas cosas. Y ya sabe usted que estaba perfectamente informado, le he seguido siempre le sigo, sé lo que pone, lo que no, y yo digo, bueno, yo el lunes diré lo que dije con anterioridad al comienzo y con eso ya basta. Con eso ya basta. El lunes estará usted aquí.
No se olvide que en el momento más álgido de la lucha se oyó decir, y hay quienes mandaron mensajes, quizá en algún momento para seguir desprestigiando, es que Juan Carlos Marrero ya ha acordado ir en la lista de López Afonso. ¿Usted lo recuerda?
Sí, claro que lo recuerdo. Estoy leyendo un mensaje que le va a poner...
Y ocho meses y nueve meses, por lo menos desde septiembre del 2018, empezaron a decir que yo iba de número X como independiente en la lista de López Afonso.
Es que podría usted perfectamente estar de independiente en otro partido.
Y me pregunta, pero entonces no sería Juan Carlos Marrero.
Y no, me pregunta, digo para el 2023.
Ni para el 2027, ni para el 31, ni para el 35. Es decir, me preguntaron en su momento y dije no. Y hubo quien se rió y siguió haciendo las redes sociales. Tengo capturas de pantallas de gente que seguía diciendo hemos hecho bien en coalición. Afiliados míos, algunos teledirigidos. Hemos hecho bien porque Juan Carlos Marrero se va al PP. ¿Dónde estuve en el 2019? Uh-huh. ¿Dónde estoy ahora? Ya repito. Yo no me voy de Coalición Canaria.
Hay un mensaje último, Juan Carlos. Lo bueno siempre prevalece y jamás se olvidará su trabajo y su trayectoria. Eres parte de Coalición Canaria y del Puerto de la Cruz y una persona que deja su vida por ayudar a su pueblo y una persona así es de admirar. Gracias. Pues con este mensaje del oyente me voy a quedar. Don Juan Carlos Marrero, el próximo lunes, en esta tertulia, hoy ni PSOE ni PP.
En esta tertulia, ¿no? Y dejar una cosa clara, no se ha hecho adrede, ¿eh?
No, esto no estaba programado, ¿eh? Aquí se ha prestado Juan Carlos Marrero a decir, entramos...
No, pero es que además un sálvame de luz vale más.
Esto ha tenido más audiencia que con Pedro y con Jonás, ¿eh?
Con lo que me pagan hoy, como Lola Flores...
O la Rosillito.
Para lo que me pagan hoy, bastante hablado.
No, como siempre, yo te agradezco ahora ya, te agradezco mucho la confianza que siempre depositas en mí. Además que has tenido también entrevistas estas últimas fechas y que yo he seguido muy atentamente. Y te agradezco, como siempre, la libertad y cómo afrontas las preguntas. Con el tiempo has ganado libertad. No digo más, porque siempre has sido una persona, y lo he dicho, incluso cuando nos enfrentamos, trabajadora como Juan Carlos. Yo he visto cómo se pierden 10 y 12 kilos, trabajando. Y por eso siempre nos hemos respetado. O sea, al final era claro que dos personas que se respetaban tenían que volver a converger, sin necesidad de que él me tuviera que pagar a mí ni yo pagarle a él nada, sino simplemente era lo lógico. Pero con el paso del tiempo ha ganado más libertad. ha ganado más libertad. Y eso se nota.
La madurez te da tranquilidad.
Sí.
Y hay una cosa que para mí es muy, muy importante, la conciencia limpia.
Pues con esa, la conciencia,
la mejor. No hay pago, es decir, no hay dinero para pagar nada. Yo llego a la cama a las 12 de la noche y caigo frito y duermo muy bien.
Qué bueno.
Y mi única preocupación es levantarme temprano para llevar a la niña al cole, ver qué hay que hacer cada día, pero la conciencia tranquila es el mejor. Yo no creo que haya mayor premio en la vida que tener una conciencia tranquila. ¿Me habré equivocado? No me habré equivocado. Me he equivocado mil veces.
Claro.
Pero hasta las equivocaciones las he hecho con cariño, con ganas y con entrega. Y una cosa que sinceramente lo llevo repitiendo y es verdad, estaba más acostumbrado a la crítica.
Sí.
Fueron tantos años de crítica cuando fui concejal de deportes y de fiestas que sabía salir. Y hay momentos en que algún piropo, algún mensaje de esto, pues la verdad que me paralizan porque no estoy acostumbrado. Y no es falsa modestia, es la realidad.
Repito, Juan Carlos, lo bueno siempre prevalece y jamás se olvidará tu trabajo y tu trayectoria. Eres parte de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz y una persona que deja su vida por ayudar a su pueblo es de admirar. Así que gracias. Pues no lo digo yo, lo dice el oyente a través de las redes sociales que está escuchando atentamente esta entrevista. Juan Carlos Marrero, hasta el próximo lunes.
Hasta cuando ustedes quieran, aquí nos veremos.
Un abrazo enorme. Publicidad, que tengo a Diego. Seguimos las 10:49 y por lo tanto el tramo final del programa, como siempre, de la mano de mi querido compañero Diego Calvo. ¿Qué tal? ¿Te ha pillado el agua, seguro?
Sí, ha llovido.
¿Pero en algún momento te pilló o estabas tú en trayecto, en el coche?
No, mojado no me he mojado, en el coche.
Vale. ¿Te lo has limpiado?
Bueno, esta agua ya es limpia, ¿no? Es con calima la del otro
día. Esta agua es buena. Este agua es buena para la salud también,
El micrófono se oye mejor.
Te he dicho que ahí, bueno, Juan Carlos se sentó ahí, se le escuchó muy bien,
Sí, pero yo me digo mejor, igual son los cascos, porque si yo me voy a ir, o sea,
ahora los cascos, yo no sé lo que hizo el jefe la pasada semana, se escucha formidablemente. Y como yo he dicho, a mí me gusta escucharme.
Le subió el volumen ahí.
Porque el buen profesional, lo dice uno con humildad, tiene que escucharse, tiene que, oye, vocaliza bien, todo esto es para esto sirve el buen sonido, que un invitado se ponga un casco o no, pero tú debes estar, ¿por qué? Por necesidad, por respeto. Bueno, Juan Carlos Marrero, que no deje indiferente a nadie, hoy sí ha dicho lo que durante muchos meses, por respeto, se ha reservado, ¿no? Y ha dicho que su candidata no es Sandra Rodríguez, no es la persona que debe liderar el partido. Las encuestas señalaban en aquel momento lo que señalaron y al final se vaticinó lo que esas encuestas decían de Coalición Canaria, que con Sandra Rodríguez el partido se hundiría y pasaría a tener dos concejales, pasando de 4-2, y con Juan Carlos Marrero se hubiese conseguido, en principio, alcanzar la cifra de los 3.000 concejales, 2.800, casi 3.000, perdón, 3.000 concejales, 3.000 votos.
Imagina.
Ya le gustaría.
3.000 concejales. Señor. La mayoría absoluta por poco, casi 3.000 votos y 5 concejales. En fin, mañana recuerden ustedes, tenemos a Sandra Rodríguez. A Sandra Rodríguez, que la entrevista se gestionó, se cerró la pasada semana. No es consecuencia de esta entrevista de hoy. Tampoco Juan Carlos Marrero tenía prevista esta entrevista. Teníamos en previsión la tertulia, pero han fallado los invitados y había que tener minutos de radio, y ha merecido la pena contar con Juan Carlos Marrero. Juan Carlos Marrero deja huella en Coalición Canaria y en el Puerto de la Cruz. Le he pedido que confirmara si pone punto final a su trayectoria política. Vamos a ver, ahora estamos tú y yo. A mí me consta que hay un interés muy claro de alguna parte de un partido político en el Puerto de la Cruz que quiere pescar en ese caladero, quiere contar con Juan Carlos Marrero, porque ve que entiende que Juan Carlos Marrero es una persona todavía muy válida para el Puerto de la Cruz. Y hay un partido en concreto que quiere pescar ahí. Pero también digo, si la persona,
Ciudadana Portuguesa.
No, si la persona está interesada en hablar con Juan Carlos, que no dilate ya por más tiempo esa entrevista. Que se sienten y hablen.
Yo no veo a Juan Carlos en otras siglas que no sea Coalición Canaria
de Sinaloa. Él ha dicho lo que ha dicho, si es verdad.
Yo personalmente, igual la gente cambia, ¿no? Pero yo creo que Juan Carlos es nacionalista de los que hacen falta. De los que a mí, como habitante de Canarias, me gustaría que fuera Coalición Canaria.
¿Pero en la política local? Si hay una formación política con la que tú has gobernado, por ejemplo.
Es una persona del pueblo.
Si es una formación política con la que tú has gobernado, que conoces a los que están en ese partido, y dices tú, y no me piden militar, sino que vaya como independiente, yo no engaño a nadie. O sea, yo sigo siendo de Coalición Canaria, pero mi partido político no cuenta conmigo y esta gente parece que sí cree que yo puedo aportar algo. Es una formación política con la que tú te entiendes, con la que tú has trabajado, no estoy diciendo el nombre, pero vamos, ya todo el mundo sabe. Entonces dices tú, oye, pues...
Hombre, Juan Carlos en el ámbito municipal del Puerto de la Cruz, ¿un valor?
Yo creo que, lo digo sinceramente, es un valor.
Sí. Suma a cualquier...
Sobre todo porque ha pasado por urbanismo.
No, y porque es un enamorado de su pueblo y una persona que conoce la historia del Puerto de la Cruz, conoce las necesidades del Puerto de la Cruz, tiene contacto con muchísimas personas del Puerto de la Cruz, le tiene cogido el pálpito y el...
Si tú paseas con Juan Carlos Marrero por el Puerto de la Cruz, te puedo asegurar que no das tres pasos. Te lo puedo asegurar.
Sí, porque va muy deprisa.
No.
Yo me quedaría en la primera terraza abierta que encontrara.
No, pero si vas con él a dar un paseíto por ahí, te puedo asegurar que no das tres pasos.
Seguro.
Pero créeme.
Pero bueno, sinceramente creo que Juan Carlos, y además lo digo de corazón, creo que es una persona que no pondría su nombre detrás de otras siglas que no fuera Coalición Canaria. Creo, creo, igual me puedo equivocar, pero desde luego sería un valor en cualquier lista. Es de las personas que aportan a las listas más que las listas a las personas, ¿no? Porque hay partidos políticos que ponen a 7 becerros, no en ámbito municipal, que también, y salen, ¿no?
Claro.
Pero en el ámbito municipal, en el Puerto de la Cruz, Juan Carlos Marrero suma.
Es que las encuestas que ha manejado Coalición Canaria, todas indicaban eso, que Juan Carlos suma.
Bueno, pues una tarea que tendrá que estará en la
y
mesa.
Y que nadie piense que yo estoy ahora
del
aquí
nuevo secretario insular
diciendo que Coalición Canaria, que Sandra Rodríguez, porque bueno, con Sandra Rodríguez tengo una relación estupenda, igual que con Juan Carlos Marrero. Pero
bueno, igual.
No, igual no. Pero sabe Sandra Rodríguez que yo con ella...
El respeto es...
El respeto es clarísimo. Y mañana estará aquí. Pero es que yo no entiendo a la insular de Coalición Canaria, Diego. No entiendo a la insular. Bueno, la insular es decir, Francisco Linares.
Exactamente.
Es que no lo entiendo.
Has hablado con él y la respuesta ha sido la que ha sido, ¿no? Tú le has puesto encima de la mesa Tacoronte, Los Realejos, Puerto de la Cruz... Y la respuesta es que se busquen la vida.
Que se busquen la vida.
Bueno, no dijo exactamente eso, pero tú y yo lo entendimos, ¿no?
No, y lo entiende el oyente. O sea, mira, en mi casa yo mando, ¿no?
Soy secretario insular de Tenerife, pero el problema es solamente donde gobierna Coalición Canaria. No, Paco, no. Proyecto Coalición Canaria se merece que alguien mire por él.
A lo mejor resulta que a Coalición Canaria solamente le interesa el peso demográfico y resulta que le interesa Santa Cruz, La Laguna y el sur de Tenerife y todo el norte.
Lo está hablando con José. El problema de Coalición Canaria en el Valle es que si quieren recuperar el Cabildo de Tenerife, como decía Paco el otro día, que es por derecho y es su sitio. Bueno, pues si en el Puerto de la Cruz y en Los Realejos no multiplicas por dos los votos, vas a tener complicado gobernar en el Cabildo.
Sí, porque siempre te faltarán, o sea, podrás ganar en toda la isla, pero a lo mejor ganarás por poquito. Y a lo mejor resulta que si consigues 3.000 en el puerto y otros 3.000 en Los Realejos, como era lo habitual, pues entonces dices tú, el Cabildo vuelve a ser mío.
Pero bueno, eso es un problema de Coalición Canaria y de su secretario insular, y de verdad, yo no me estaría quieto, vamos, ni harto de papeles.
Yo no creo que vamos a ver.
Es un problema a tratar.
Si Francisco entrara de lleno en este problema que hay con Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, ¿se quemaría a Francisco Linares?
No, porque yo creo que él tiene una personalidad y un saber estar y una experiencia y un conocimiento de su partido, lo que le permitiría buscar soluciones, ¿no?
Claro.
Él decía que respetar la antigüedad de las personas que llevan... Vale, sí, ese es un elemento más a tener en cuenta, el respeto, pero no es el único, ¿no? Es decir, para eso son los gestores, para evaluar todas las versiones y todas las oportunidades.
Y Juan Carlos se podría haber ido de Coalición Canaria haciendo mucha bulla, y ha optado por todo lo contrario. Ha dicho, aquí pongo el punto final, elecciones...
El Puerto de la Cruz tenía un potencial de personas afiliadas, tenía y tiene, pero de mucha...
Tiene 526 afiliados, Coalición Canaria, en el Puerto de la Cruz.
De mucha capacidad, ¿eh? Yo recuerdo a muchos.
¿En Coalición Canaria?
Sí, recuerda los cuatro que se fueron cuando falleció, sí, claro, Marcos Brito.
Claro.
Y el entorno de esas cuatro personas.
Claro.
Que no son populistas, porque si son populares, lo que no son populistas. Y a lo mejor no se han preocupado de colocar a gente en Pamarsa. Cosas que se han hecho otros, ¿no? De esos 500 y pico afiliados, ¿cuántos están trabajando para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?
Anda que no ha dado juego, jefe, la entrevista que le hicimos a Julia Navas el otro día. Se fueron inmediatamente allí a la pizzería a sacarse la fotito, ¿eh? El alcalde y Julia Navas, la concejal de Concesiones Administrativas y Patrimonio, y prácticamente todo lo que dijo aquí lo pusieron en una nota informativa, ¿eh?
Muy bien.
Lo que me entristece es que luego la repercusión...
¿Y qué es lo más importante que dijo Julia Navas el otro día aquí?
No sé, ¿tú escuchaste la entrevista?
No la vi, no la escuché completa, pero sí escuché... Bueno, el dato que para mí me parece más relevante es el fraccionar las concesiones.
Ajá.
Eso me parece que es lo que obliga a trabajar.
Eso es muy importante para el Puerto de la Cruz, ¿eh?
Era fundamental desde la época de López Afonso.
Porque se ha cometido la torpeza de que usted es el empresario que quiere quedarse con todo. Hágalo.
Yo desconozco si ese pliego que tanto ha trabajado y que será el modelo a seguir para todas las concesiones individuales de todas las terrazas y negocios que dependían del Puerto de la Cruz, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, si ese trabajo se había hecho ya en la legislatura anterior. Habría que preguntárselo a Montañés o a Pedro.
Yo creo que no.
Lo desconozco. Pero desde luego es una asignatura pendiente de López. Yo pensaba, cuando hablaba con López antes de ser alcalde, no soy un analista privilegiado.
Ah, sí, me dice Juan Carlos que sí, que se había avanzado algo.
Vale, es que me olía.
Sí, que se había avanzado.
Había dos temas fundamentales para el futuro del Puerto de la Cruz. Uno, analizar la composición del personal. Es decir, si realmente el Puerto de la Cruz tenía que soportar todo el personal que tenía sus castillas, el directo y el a través de sus empresas. Y el segundo era el análisis objetivo del interés de las concesiones administrativas para el pueblo.
Pues a mí me gusta el modelo este que quiere conseguir o que quiere implantar Julia Navas. ¿A ti no te parece bien?
A mí me parece perfecto. Esa es la línea, esa es la dirección correcta. Claro. Y sobre todo, intentar que sea empresariado local, el que gestione negocios pequeños, no un macronegocio.
Y como dice el oyente, Marrero, el ejemplo más caro lo tuvimos con el Dinámico.
Pero bueno, espero que sean variaditos, que sean empresarios locales, si no es del puerto, pues del entorno, del Valle de la Orotava, que vayan cogiendo esos...
Por cierto, también avanzó el otro día, Julia, lo del canon anual, 100.000 euros hay que pagar por el lago Martianes, por el complejo.
Es muy caro, para mi gusto.
¿Sí?
Eso
pues se llegó a hablar primero de 1.000.000 y luego de 300.000 euros, y al final 100.000.
Pero la costa es de los españoles, ¿no? Depende del gobierno de España.
Ya sé por dónde vas a ir.
Es que yo nunca he entendido que se paguen.
Ay, que lo sepan, lo dijo Julia. El complejo no es del Puerto de la Cruz. Que lo sepamos. El lago no es del puerto.
Es que esto que voy a decir me voy a meter en un lío. Bueno, voy a intentar no meterme en ningún lío.
Por lo que te espera de aquí.
La delegación de costas es como... Bueno, la Dirección General de Costas es del Estado, ¿no?
Claro, es el Estado. Vale. Claro.
Vamos.
Nosotros sacamos adelante.
¿El Puerto de la Cruz es un pueblo de España?
Sí.
Vale. El Puerto de la Cruz paga seguridad social a sus empleados, al gobierno de España. Exacto. ¿Verdad? Porque le presta un servicio.
Correcto.
La costa del Puerto de la Cruz, porque la prestan en hospitales y eso, que no están en el Puerto de la Cruz, que no depende del presupuesto. Bueno, la costa del lago de todo el complejo Martianes, ¿dentro de qué término municipal está?
Puerto de la Cruz.
¿Qué sentido tiene que el Puerto de la Cruz le pague al Estado para que después le ceda?
Si esos terrenos son de costas.
Vale, vale.
Bueno, costas, claro. Porque las costas...
Documentelo, porque las administraciones son así de pesadas, pero porque hay que pagar 100.000 euros.
Hombre, antes se pagaba, creo que era, Juan Carlos, 5.000 euros, creo que... Sí, 5.000, aproximadamente.
Ahora no sé si eran 5 o 50.000, pero yo creo que era simbólico.
Era simbólico.
Simbólico. 100.000 euros en la explotación del lago en los tiempos actuales es dinero.
Sí, 5.000 euros, me dice Juan Carlos.
Digo, con eso estaba bien, ¿no? Para poner una placa, además. Para poner 5.000 euros anuales, para poner una placa y limpiarla.
Y que nunca ha tenido conocimiento alguno, costas, de lo que significa este complejo Costa de Marcianes, ¿eh? Para ellos eran unas piscinitas.
Es que de verdad, no quiero meter la pata, tío.
Bueno, pero... una macro sala fiestas estas, para bailar y todo esto, que ellos ahí decían, aquí hay mucho dinero.
Eran otros tiempos, y además, da igual. El suelo es... responsabilidad de costa, pero es titular del municipio del Puerto de la Cruz, porque está en su costa, es su costa, no le ha quitado un trozo a San Juan de la Rambla, ¿sabes? Es decir, es del Puerto de la Cruz.
Y además, que hay que documentarlo. Pagado con dinero del puerto, ¿eh?
Sí, correcto. Esa documentación tiene que existir, claro que existir, porque para eso están las leyes y las normas, pero 100.000 euros me parece una barbaridad.
Pues se llegó a hablar de 300.000 y más.
Hombre, claro, es que eso vale mucha pasta, son muchos metros cuadrados de alquiler, ¿no? Habrá que ver cuánto paga Pimigo Comercial al sector 7, o pagaba, por el alquiler.
Arriba en la Orotava, dices, o sea, tú, el sector 7.
Habrá que ver.
Ay, ¿no, no manejas tú ese dato?
Cero. Vale. Ese tema, de verdad, no cero, vale. no sé si son mil. Vale. Pero es que, de verdad, ¿qué costa le cobra el Ayuntamiento de Porta Cruz 100.000 euros por anuales por el alquiler del solar donde se hizo el edificio del complejo Martianes? ¿Y que otras corporaciones o otras administraciones públicas le den a empresas privadas para hacer un edificio que es exactamente el mismo modelo? Es decir, la titularidad del suelo es Ayuntamiento de Orotava. La concesión administrativa es a Pimevo Comercial. Usted gasta el dinero y hace un edificio, Plaza Quinto Centenario, porque esa plaza no es del Ayuntamiento. ¿Y cuánto le paga el explotador de esa plaza y de todos sus locales, incluidos los parkings que están debajo y el supermercado? ¿Cuánto le paga al pueblo de la Orotava por el alquiler de ese suelo? Y no pasa nada. Y no quiero cargar las tintas con respecto a una administración en concreta. Es que este modelo es muy habitual. Es muy habitual. Suelo público, gestionado de manera privada, que pagan muy poco. Pero ahora, cuando el público es público, es decir, es suelo público para explotación pública, ¿qué demonios hace pagando el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz a costa? Para que después el Estado le vuelva a mandar impuestos para el Puerto de la Cruz para que gaste en servicios públicos municipales. Es que no tiene mucho sentido. Que igual estoy equivocado, ¿eh? De lo que estoy diciendo. Pero vamos, lo que pasa en las concesiones administrativas de los suelos, se podía simplificar mucho más y hacerlo todo muchísimo más transparente. Al final es que Río Revuelto, ganancia de pescadores.
Oye, que
y de lo que va y viene, algo se entretiene.
Julia dijo que el parking, escucha bien, Juan Carlos, el parking de la Plaza de Europa genera 500.000 euros al año, ¿no? Y que
lo dijo Julia.
Julia Navas, 500.000 euros al año. No es una cantidad de ceñar, 500.000 euros.
Y están recogidos en el presupuesto general del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Claro.
Pero a mí me gustaría ver esos 500.000 euros como ingreso, porque no lo he visto. No están así definidos, es decir, seguramente estarán, porque hay interventores y tal. Pero en el capítulo de ingresos no aparece beneficio de la explotación del parking.
Pero a lo que voy, si ese parking genera 500.000 euros...
¿Cuánto debería generar el lago? 900.000 de pérdida.
¿Y más?
Pues si un parking da 500.000 euros, vamos a tirar el lago y es el parking, ¿no?
El parking de la Plaza de Europa, 500.000 euros. El lago en buenos años ha tenido que generar mucho dinero.
Yo a veces me paso de crítico. No me creo que el lago pierda 900.000 euros. No me creo que el parking de la Plaza de Europa gane 500.000 euros. ¿De qué sociedad dependen ambas concesiones? Es la misma, ¿no?
Juan Carlos, lo de...
¿O fue la misma en un momento
el parking,
dado?
El parking depende de Pamarsa. Sí. El parking depende de Pamarsa. Y para Marsa ya tenemos fecha de liquidación, afortunadamente, como dijo Julia, ¿no? Además, sí, yo creo que Julia es que vive para ponerle el candado, ¿eh?
¿Qué fecha tenemos para liquidación de Pamarsa?
El 2022.
Gracias a la decisión del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, porque no le queda más remedio que cerrarla, en buenas o malas condiciones.
Hombre, porque se
ha... Porque no le queda más remedio, es decir, claro. Que el 22 se queda para la legislación que permita ese tipo de empresas, ¿no?
De engendros.
A ver qué se nos inventan.
Tú dices este gobierno...
Yo creo que se van a inventar algo.
Este gobierno SEP. Presidido por Marco. A lo mejor, Marco González.
SEP. Yo creo que se van a inventar algo. Pasa claro. Que no nos lo van a contar hasta que lo tengan hecho. Pero
cuidado,
ellos no...
Cuidado, cuidado con eso, ¿eh?
¿Cómo que cuidado? Ya verás. Ojalá cuidado. Me equivoque, pero no creo que no.
Cuidado con eso, ¿eh?
No habrá una universidad popular o una banda música que haya que meter gente.
Sí, pero la universidad popular sigue abierta. Sí, y a mí me alegra de que siga abierta, pero...
¿También genera beneficio?
No, de la Universidad Popular.
Pues podría.
Gestionada de una manera...
Pues podría. Atender un servicio público, una facilitación a las clases humildes a poder hacer exámenes de acceso a la universidad para mayores de 25 años, formaciones específicas, grados superiores de una cosa y de otra. Pero podría ser una fuente de ingreso porque la cultura, hay gente que la paga, ¿eh? No solamente hay gente que vive de ella, hay gente que paga por aprender.
Sí, por supuesto.
Y sobre todo cuando la formación es buena. Y ahí, a veces, hay buenos cursos. Y mañana, hay buenos profesionales trabajando ahí. No son todos enganchados de las tetas del PSOE.
Mañana tenemos a Juan Jesús Ayala, ¿verdad?
Sí, Juan Jesús Ayala. Además que entra con una potencia Juan Jesús Ayala. Y me encanta tener a Juan Jesús Ayala. Me encanta. Ese fichaje ha sido un buen fichaje, jefe. Para esta temporada y para las que vienen. Ha sido un buen fichaje Juan Jesús Ayala. Tenemos a Sandra Rodríguez, tenemos a Marta Casanova.
Mañana nacionalista, tope.
Ignacio Gómez Bursaco, que nos está escuchando, claro que sí. Economía y empresa con Ignacio Gómez Bursaco. Diego Calvo desde primera hora conmigo.
Aquí después dice que está radio de derecha, está radio de coalición canaria,
ya,
madre.
A mí me decían en casa copresentando ya, porque es que están los dos. Le digo, sí, copresentamos, por supuesto.
Nos falta la cervecita y los camarones.
Exacto. ¿Qué más mañana? Y la actualidad informativa. O sea, lo que surja. Tenemos una nota de la Caixa mañana importante también que les quiero contar. No olviden ustedes lo de la fusión, que les hemos hablado esta mañana,
La fusión nuclear.
Es que es una fusión nuclear, es un megabanco, 670 mil millones en
activo. Casi la mitad del PIB español.
Más de la mitad. Más, porque tenemos al año producimos una riqueza de 1.200.000. Y estos tíos.
¿La mitad?
Sí. 600.000, la mitad.
Pues que no se entere Pablo Iglesias, porque si no va a crecer de su patrimonio más de 8 veces en 4 años. Está enterado de eso, ¿no? Sale en toda la prensa nacional, ¿no?
A primera hora de la mañana, cuando te fuiste, ya empecé yo a hablar de eso.
¿Pero ha salido en toda la prensa nacional o no?
No, solamente en uno de los diarios, aunque supongo que luego ya se han hecho eco todos, ¿no?
¿Tú crees?
Bueno, casi todos.
¿Te acuerdas que te conté lo del marido de Mónica Oltra, no?
Sí,
Busca.
Lo que habla mucho es de Mónica.
Busca.
De Mónica.
Te mandé el artículo de opinión de
Rosa Díez. De Rosa Díez. Lo del artículo de opinión de Rosa Díez, qué pena que no lo pueda leer, porque es extenso. No ha lugar. Pero es... yo le decía a Diego cuando lo leí, este artículo demuestra algo desde la humildad, que no estamos solitos.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando una política de esa talla tiene un error, que cometió muchos errores Rosa, ¿no?
Por supuesto.
Pero tiene esa convicción desde el año 2008 que monta un partido político y los españoles le dan la espalda porque no la votan, porque esas son las reglas de la democracia. Algo pasa en este país, porque ella decía en ese artículo, tocamos fondo, ¿no?
Sí.
Y yo discrepo de Rosa Díez. Todavía no hemos tocado fondo. Porque seguimos subsidiados. Y según decía Alejandro Nieto, un libro maravilloso que tú y yo hemos leído, yo creo que ya más de una ocasión.
Sí.
Esto está todo organizado para eso. Es decir, cuanto más nos aprietan, hay algún Iván Redondo que nos mide, o algún Tezano, y se dan cuenta el grado de cabreo que hay en el pueblo.
Mire lo que dice al final, Rosa Díez. Dice, nada de lo que está ocurriendo en España es producto de la casualidad. Todo obedece a un plan de Sánchez y sus acólitos para demoler la democracia, para que los mecanismos de control sean sustituidos por el espectáculo, para que la justicia sea dictada desde un plató de televisión, para que la propaganda sustituya la información, para que el circo sustituya la política. No hay error, hay estrategia. Podemos seguir mirando hacia otra parte, podemos pensar que no es para tanto. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que ya pasará, pero esto se hunde, o nos rebelamos ya, o pronto será demasiado tarde. Es que...
Ahí discrepo, pero yo prefiero ir en positivo. Hay que ponerse las pilas como sociedad y empezar a mirar hacia otro lado. Pero hacia otro lado no es donde estamos mirando lo mismo, que es a pasar de todo, sino mirar hacia donde tenemos que haber mirado siempre y no haber dejado mirar nunca, que es la conciencia de que la política es imprescindible para el futuro de una sociedad.
Por supuesto.
Y que no podemos estar siguiendo en la posición de yo paso de la política, esto no va conmigo, me da igual. Personas capacitadas, personas con tiempo, personas con know-how, personas con experiencia, se necesitan en la vida pública. Se necesita que tomen las riendas de lo que nos está pasando. Mientras que estemos en estas manos, vamos a seguir así.
Lo que dice Rosa, dice, no hay derecho a que millones de españoles literalmente abandonados por el gobierno de la nación, mientras la izquierda institucional utiliza el código de comunicación del reality show para emitir sus mensajes políticos, y aquí coincide contigo, para mercadear con los sentimientos y las emociones, para sustituir la política por el espectáculo.
Y la propaganda por la información.
Exacto. Es triste, pero es así. Bueno, al frente de todo José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara, acompañado como siempre por mi querido compañero, estimado Diego Calvo, que ya recoge sus gafas, va recogiendo su ahí está, su
Surface.
Es de los buenos. Mañana a las 8,
Mañana a las 8, 30 de marzo, mañana martes, con todo lo que ya le hemos adelantado que vamos a contar mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, la radio líder del norte de Tenerife, 22 años de singladura y los muchos que tiene por delante. Así que sigan fieles a esta casa, hasta mañana, sean felices, chao. Hey.